Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Ya tú sabes, dale like, suscríbete, compártelo también para que sigamos consumiendo este contenido y contagiando a otros para que se unan a este movimiento, a esta comunidad. Estoy muy contenta hoy, feliz. Yo siempre estoy feliz de recibir a mis compañeros, ¿verdad? Todos tienen algo importante que aportar a nuestro país, al mundo. Yo sé que todos están ávidos, los que son fanáticos de este programa, de escuchar todas las distintas y las diversas voces que tenemos, pero para mí es algo muy especial porque con la mayoría de ellos he trabajado y conocerlos en otros ángulos, pues me parece maravilloso conocerlos un poquito más desde este espacio. Esta persona es un gran amigo, un gran ser humano, sensible, y cuando digo sensibilidad, en una calidad humana que de verdad de que se ve poco ya. Es actor, es productor, es poeta, es escritor, punto. Yo no sabía, pero he ido aprendiendo más de que es constructor de escenografía y bravo, pero bravo de verdad. Es artesano, diseñador, artista, hace carteras, collares, prendas, es espectacular, empresario. También no solamente de teatro, sino también de otras empresas que estaremos hablando más adelante con él. ¿Qué más hace? Diseñador gráfico es lo último que me enteré. Es un gran amigo y para mí es un gran honor estar aquí en compañía de mi amado esposo, Edwin Ocasio. Es mi esposo. Bienvenido.
Porque yo llegué primero.
Tú llegaste primero.
Francisco lo sabe.
O sea, él es mi esposo. Aún con el aval, ¿verdad? De Francisco,
claro,
mi esposo.
Claro.
Como bien dice Edwin, pero es mi esposo.
El respeto ante todo.
No.
El respeto a Francisco ante todo, aunque él sabe que yo llegué primero.
Hay jerarquías.
Claro, por
favor. Hay jerarquías.
Claro, él lo sabe. Te quiero.
Y yo a ti, mi amor.
Me moría por estar aquí.
Ay, y yo feliz de traerte, de tenerte aquí, de conversar contigo. ¿Sabes qué? Al principio yo decía, y esto lo he comentado en otras ocasiones, no, solamente vamos a hacer por temporada, bien estructurado, bien Yamari. Actores nada más, ¿actores de qué? Si los actores aquí hacen 20 cosas.
Sobre todo en Puerto Rico, que nosotros hemos conversado mucho de que en Puerto Rico, más que actores o productores o directores, somos autogestores. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, porque la industria en Puerto Rico nos ha llevado a movernos hacia ese lado, al final del camino, como tú miras, somos una industria de autogestores. Entonces, somos muy polifacéticos. Sí, por el talento que tenemos unos y otros, pero también por la necesidad de rebuscar en todo eso.
Pero también hay una necesidad creativa, claro. Digo yo, porque que mucha creatividad tiene el puertorriqueño. No sé si es algo que nace, bueno, los seres humanos de por sí, ¿verdad? Somos creativos, pero a nosotros el caribeño, el isleño, el puertorriqueño, nos encanta indagar y tenemos esa curiosidad que es fabulosa para el arte.
Claro.
Es fabulosa.
Claro. Es que no lo sabemos todos, pero no, el hecho de que yo no lo sepa no quiere decir que no lo pueda saber, que no lo pueda conocer. Uh-huh. Y pues a veces me da miedo, pero pues lo hago con miedo y aprendo.
Pero eres un creativo extraordinario. Así que esto hay mucho de dónde, ¿verdad?, conversar para ponernos en perspectiva. Este año Edwin está produciendo, por ejemplo, el proyecto Flor de Presidio, que tanto han visto, ¿verdad?, promocionarse. Todavía nos quedan unas funciones en Mayagüez en el mes de agosto, así que pendiente.
Sí.
También, eso es como productor, que ahí hizo la escenografía también, la construyó y decía, Edwin, que tú... Y él me enviaba las fotos al chat y yo decía, pero Edwin, ¿tú hiciste eso? Que quiero que hablemos de eso porque...
¿Cómo es? Porque la necesidad es la madre de
la necesidad, pero no sabía que eso comienza de bien atrás y ya mismo quiero que conversemos de eso, ¿verdad?
¿Estás indagando cosas privadas de mi vida?
He estado indagando.
¿Podemos cortar este podcast ahora mismo? Pues me tengo que quedar.
Te tienes que quedar. Estás amarrado ahí esa silla. Sí, ya hablaremos de Teatro del 60, de nuestro teatro. Pero no solo eso, Edwin también actúa y esto es una parte bien importante. Edwin comenzó en la actuación y ahora mismo está en la obra Dualidad y Castillo.
Y Castillo,
mírame a mí, y Castigo.
Pero riman.
Dualidad y Castillo. Y esto es en el festival de
True Color Fest 2025.
Que eso es
el... del 17 al 20. Bueno, el festival ya comenzó. Lo que pasa es que Dualidad y Castigo es la pieza que cierra el festival.
Exactamente.
Y a nosotros nos corresponde esa clausura del 17 al 20 de julio en Bellas Artes de Santurce.
Maravilloso. Vamos a hablar ya mismo de ese personaje que estás haciendo ahí y todo lo demás. Pero es que me interesa, antes que nada, ¿verdad? Y yo sé que estamos en esta sonrisa y este humor, y no quiero cambiar la nota, pero quiero hablar un poquito de el recién fallecimiento de nuestro querido amigo Carlos Merced, que sé que es muy reciente. No te quiero poner a ti en una posición, ¿verdad?, incómoda, porque yo sé que todos los conocimos, trabajamos con él. Yo estuve con él en Esperando la Guagua, que tú fuiste el productor, y en otros tantos programas y sketches que trabajé con él. Un ser humano extraordinario, actor puertorriqueño, para los que nos ven de afuera. Y lamentablemente pues falleció recién ayer.
Oye, ¿verdad? Sí.
El día de ayer.
El lunes.
Entonces ayer fue que, ¿verdad?, ya públicamente como que se hizo más
Para los efectos del ruido. Podcast, quizás están viendo esto de algún tiempo después, pero ciertamente él falleció el primero de julio a la 1:00 a.m. de ese primero de julio.
Gracias por aclararlo. Así que para efecto de la grabación que estamos teniendo hoy, es bien reciente. Y... tú sí trabajaste mucho con Carlos en Puerto Rico, en Estados Unidos, era su amigo, trabajaron en nuestro teatro.
Ahí nos conocimos.
Ahí fue donde se conocieron. Si me puedes hablar un poquito de él,
sí, mira,
el legado
nos Claro, dio. Yo conozco a Carlos en el 1988, cuando las audiciones de Puerto Rico fue con Carlos Ferrari en nuestro teatro. Él ya estaba escogido, él era parte de los elencos regulares de nuestro teatro. Yo fui a una audición simplemente. Audición en la que él no estuvo porque él ya era parte del elenco. Así que yo lo conozco cuando nos integramos en esas primeras reuniones de lecturas y demás. Ahí yo conozco a Carlos. Tuve la bendición maravillosa de que Ferrari me ofreciera, ¿no?, estar en la compañía durante... Yo entré en el 88 y no me fui más de nuestro teatro como actor hasta que ellos disuelven la compañía en el 92. Uh-huh. Y en ese tiempo pues compartí mucho con Carlos en distintos proyectos allí. Contraparte se funda en el 90, 2 años antes de que nuestro teatro cierre. Y yo comienzo a producir afuera 1,000 cosas y ya tengo una relación hermosa con Carlos. Así que siempre le ofrecí cosas y él trabajó mucho con Contraparte.
La verdad es que daba gusto trabajar con él.
Sí.
Siempre estaba de buen humor, siempre traía buena energía, disciplinado, respetuoso, buen actor.
Sí, y me da nostalgia porque no solamente, fíjate, Llama, no solamente el asunto Carlos, es que el asunto, sabes que recién perdimos también a Carlos Ferrari, murió el 8 de mayo.
Claro, pues entonces, claro, pegando ambas cosas, claro, ¿no? Es como una...
complejo, porque tú, ¿cómo te digo esto? Es no solamente el amor que tienes por los amigos que no se van, porque los amigos que tú atesoras en tu corazón viven contigo. Yo siempre digo que el amor que tú sientes por los demás no se va con la partida. Por eso es que sufrimos mucho, porque el amor que tenemos a los demás nos pertenece a nosotros. Y ante la partida, sea muerte o sea un rompimiento, etcétera, por eso nos duele, porque conservamos algo. Así que el hecho de que Carlos haya partido físicamente no quiere decir que se llevó el amor que sentimos por él. Por eso nos duele, ¿sabes? Pero fuera de eso, también nos enfrenta con la caducidad, con lo inesperado, con dónde está el balance entre lo que creemos y lo que es. ¿Qué creemos? Creemos en esto. La creencia nos da la certeza de que vamos a prevalecer. Un tema profundo para otro foro, pero por eso me afecta. Porque viví con él muchas cosas hermosas y muy difíciles también con su proceso de salud. Yo recuerdo, esto es bien gracioso, porque otro de los legados de Carlos es que aprendió, él nos enseñó, perdón, a nosotros a reírnos de nosotros mismos, porque él se reía de él. Yo recuerdo una vez cuando le fueron a trasplantar el hígado, aquella vez hace más de 10 años, estábamos produciendo una obra de teatro en Bellas Artes de Cagua, y coincide, media hora antes de abrir el telón, su hermana me llama, porque estábamos haciendo una campaña de recaudación de fondos para la operación, que no sabíamos cuándo, pero venía.
Dios mío.
Entonces su hermana me llama de Estados Unidos y me dice, Oka, apareció el hígado, lo van a trasplantar hoy a las 7 de la noche. Yo me emociono, salgo al público, y esta es la parte graciosa de la tragedia, y le digo a la gente, ustedes vieron una urna que está afuera para recaudar fondos para Carlos Merced para un posible trasplante de hígado. El hígado acaba de aparecer, me acaban literalmente de llamar. El público se levantó, aplaudieron bien emocionados, y después, qué bueno que están aplaudiendo, qué bueno que están emocionados, es momento de donar para esta causa. Y acto seguido digo, es importante recaudar fondos porque el supermercado tiene hígado a $2.39 la libra, pero el Santo Jode uno de $500,000. Entonces, y la gente se murió. Y yo decía, él le van a poner un hígado de $500,000 cuando en el supermercado los tienen a $2.39 la libra, pero dale, él quiere ese. Hicimos la recaudación de fondos y yo le había prometido a Carlos que una vez pusieran su nuevo hígado, cuando estuviera recuperado lo íbamos a celebrar con una producción para él. Y así fue. 2 años más tarde hicimos hígado a $2.39 la libra.
¡Cierto!
¿Te acuerdas? Que era...
Tú fuiste el productor.
Claro. Era una serie de stand-up comedy que hacíamos con Tita Lili García, Noelia Crespo, Marían Pavón y un invitado especial que primero fue René Monclova, después fue Bizcocho con Cuca Gómez.
¡Ay, ay, ay!
Después fue Ángela Meyer con Nuestras Madres Están de Madre y luego Carlos Merced, que hablábamos todos de todos los stand-up, tenían un hilo conductor. Y en esa ocasión, eran unos estandos sobre los órganos del cuerpo. Y obviamente Carlos hablaba al final de su experiencia con el hígado. O sea que desde esa perspectiva aprendimos con Carlos también a reírnos, porque tú sabes que Reader's Digest, uh-huh, que es una publicación internacional, sí, tiene un segmento maravilloso que dice la risa, el remedio infalible. Y así es, llama. Hay situaciones en nuestra vida. No lo puedes escoger. Uh-huh. Las situaciones te llegan. Uh-huh. Tú escoges cómo tú enfrentas lo que llega a ti.
Definitivamente.
Entonces, o lo enfrentas con pesar, entonces tienes la situación más el pesar, o lo enfrentas con esperanza y tienes la situación y la esperanza de salir adelante. Uh-huh. Así que lo segundo es tu opción. Lo primero,
definitivamente.
¿No?
Claro. Y Carlos siempre eligió...
La esperanza.
La esperanza, con un sentido del humor, realmente deja un legado de lucha, de fuerza, de resiliencia, hasta de positivismo, que es impresionante. O sea, yo misma me trato de poner en su lugar un actor tan talentoso como él, profesor también que fue.
No solamente de teatro, de lenguaje.
Sí.
Profesor de francés.
Sí, no.
Y de italiano.
Brillante.
De italiano, profesor de italiano.
Increíble, de verdad. Y que haya pasado por tantos problemas de salud serios.
Sí.
Y que los haya enfrentado
con alegría. Yo hablé con Carlos la semana pasada.
¿Verdad? Digo yo.
Sí, yo hablé con Carlos la semana pasada. Y aunque ciertamente estaba ya un poquito menos, estaba pasando la difícil en ese momento, pero seguía siendo el mismo. Pues nada, papi, te veo. Dios te bendiga. Y yo, pues dale, papi, te espero. Yo lo molestaba y le decía, óyeme, loco, si tú te sigues cambiando los órganos, tú vas a ser eterno. Nosotros vamos a morir todos, porque tú eres nuevo. Tienes hígado nuevo, pulmones nuevos, tienes riñones nuevos. O sea, nosotros vamos a morir y tú vas a estar bellísimo en el planeta porque tú te pasas cambiándote todo nuevo. Y nos reíamos de eso.
Y que es que también los teatreros tenemos un sentido. Claro. Ay, por favor, date atreves a decir lo del anuncio comercial.
Si tú me dejas decir lo que es.
Por favor.
Esto es bien gracioso. Y esa parte, la parte del humor oscuro que todos tenemos. Tú sabes que cuando Carlos Merced y yo estábamos en nuestro teatro en Puerto Rico, teníamos una relación hermosa y de mucha confianza. Y un día me dijo, porque él hacía muchos comerciales de televisión, ¿te acuerdas?
Ah, claro,
de Goya, de cosas. Sí. Y un día me dijo...
Que tenía un carisma.
Sí. Entonces un día me dijo, lo que pasa es que tú estás celoso porque como yo hago anuncios de televisión y tú no. Y en esa época le estaba bien pegado con un anuncio de era un conserje que mapeaba la escuela y era el producto del Stoil, el anuncio del Stoil. Y entonces él me dijo eso, me dijo, claro, estás celoso porque como yo hago anuncios de televisión y tú no, yo estoy famoso. Y yo le dije, y honestamente te pregunto, Carlos, ¿tú de verdad crees que mi meta en la vida como actor es ser reconocido en el país como el gordo del Stoil? ¿Sí o no? Y él se quedó bien serio, me dijo... Me mataste. Y nos reímos en cantidad.
Porque eso es algo que no entiende mucha gente. El humor del teatrero es sí. otra cosa.
Y el asunto de gordo tampoco era ofensivo, porque al final del camino, o sea que tampoco tengo la cintura de gimnasio. O sea, vamos, que siempre he sido chubby. O sea, yo siempre he estado sobrepeso. Y cool. Sí, o sea, que yo tengo licencia para decirle a él. Pero él trató de destruirme y no. Yo te amo y te adoro, pero no. Tú no me vas a destruir.
Ese humor espectacular de teatrero.
Y nos reímos y pasaron los años. Y él me decía, me mataste.
Yo de verdad no lo olvidaré. A Carlos, yo sé que la gente tampoco. Y de verdad que gracias por contarnos todas esas experiencias. Y a la familia, de verdad, un abrazo.
Lesbia, su esposa, que ha sido, no te puedo explicar, ha estado ahí al pie del cañón y es admirable. Claro, el amor impera, el amor, ¿no? Cuando tú haces un compromiso con una persona y te unes a su corazón, si es un compromiso, es un compromiso.
Definitivamente.
Y Lesbia estuvo, o sea, si Carlos nos enseñó mucho. No. Te quiero explicar de Lesbia.
Hablar con ella tiene que ser.
Te quiero explicar de Lesbia, que de hecho, es bien loco, porque el día que Carlos muere ahora.
Que no se te enfríe el cafecito.
Sí. Lesbia nos llamó a la 1:00 a.m. para decirnos que Carlos acaba de morir. Dentro del pesar, dentro de estar en el hospital, porque Batista y yo nos mantuvimos en contacto todo el tiempo con ella desde que estuvo en intensivo y todo ese tipo de cosas. Y le dijimos, pues, estamos aquí pendientes. A la 1:18 a.m, Lesbia llamó.
Dios mío.
Tú dices, ¿cómo tú sacaste ese espacio de tiempo para comunicarle a tus amigos por el compromiso de mantenernos informados que Carlos acababa de morir cuando tú eras la esposa?
Y está en un bajo dolor estar en terrible.
Claro, pero mira qué interesante. Pues Lesbia es Lesbia. Les Feliciano.
Si ellos se merecían.
El uno al otro.
Excelentes seres humanos, de verdad. Nuestra solidaridad y un abrazo grande al eterno ya Carlos Merced y también a Carlos Ferrari.
Claro que sí. El papá.
Entonces, fíjate, yo quiero hablar tantas cosas contigo, Edwin. Tú tienes, hay algo que te caracteriza que yo creo que por ahí, yendo ya, ¿verdad?, a tu carrera como tal y tu quehacer, y es tu ética de trabajo. Tu ética de trabajo es muy particular. Uno, la calidad de tus producciones siempre han sido otra cosa, señores. Estamos hablando de producciones, cada detalle, Edwin vela todo, desde la foto, las letras que utiliza para su arte, la escenografía, siempre desbordándose en que la producción se vea de calidad, que se vea elegante, que se vea bonita, de verdad es impresionante. Pero adicional a eso, una ética de trabajo muy rigurosa. Como lo veo yo de afuera, tú me corriges, pero en alguna parte leí de que tú eras como esclavo de esa ética, que ha sido como la esclavitud en tu vida. ¿Por qué? Háblame de eso.
Yo, eso que tú estás diciendo está contenido en la parte posterior del libro de mis redes antisociales, que fue el libro que publiqué recientemente.
Ahí lo tengo aquí, sí, yo mismo lo enseño, yo mismo lo muestro.
De las columnas, son unas columnas que yo escribía en el periódico La Prensa de Estados Unidos y que se publicaron aquí en Puerto Rico. Yo lo que digo es que yo soy muy, muy ético, yo soy bien ético, pero dice la descripción del libro atrás que yo soy muy ético, sí, de esa ética que ha sido posiblemente mi peor enemiga en la vida. Porque la ética llama, cuando tú tienes un nivel de ética, que no te estoy diciendo que yo sea la medida, te estoy hablando que es mi ética.
Sí,
lo que me
es
funciona
tu medida.
A mí. Ajá. Y no mido a los demás con respecto a eso, me mido a mí. Lo que yo estoy dispuesto a permitir y lo que no. Lo que pasa es que desde mi ética hay cosas que yo no he permitido y que no voy a permitir en la vida, que me han causado problemas. Porque, por ejemplo, no me han cerrado puertas, pero no me han permitido quizás a veces acceder a unas oportunidades o a unas cosas simplemente porque no lo voy a negociar, porque mi ética no me lo permite. Y aunque yo he flexibilizado un poco, hay cosas que no voy a permitir nunca. Hace mucho tiempo yo fui a una reunión de un proyecto, había un contrato grueso, y me citaron a una reunión, y yo me senté con gente bien conocida de este medio, y en medio de la reunión, al final de la reunión, porque en ese momento fue que me levanté y me fui, parte del asunto era entonces que habían que trabajar unas cositas de unos beneficios económicos para las personas con las que iba a firmar contrato. Y yo dije, no. Yo no sé cómo tú le llamas en tu pueblo, pero eso en mi pueblo, en Manatí, donde yo soy, nací en Manatí, le llaman kickback. Yo no sé allá donde tú naciste, donde yo nací, se llama kickback. No firmé el contrato, llama.
No y, tuviste el beneficio, pero tampoco no, te prestaste
y
para
no lo voy a hacer nunca. Y pues mi ética es mi ética. Y yo lo sé, que no se mide a los demás desde tu ética. Pero ha sido mi enemiga porque hay cosas que no me arrepiento, pero hay cosas que a veces me pregunto. Si yo hubiese flexibilizado un poco, hay cosas que no son negociables. Pero hay cosas que tú dices, oye, bájale dos. Porque de repente el asunto, la consecuencia no es tan nefasta.
Pero no serías honesto contigo, no serías transparente contigo.
Y eso es lo que yo digo siempre, que al final del camino estamos hablando de mi ética profesional. No estamos hablando de lo personal, porque mucha gente podrá tener otra opinión de mí sobre lo personal. En mi ética profesional, llama, yo duermo tranquilo todos los días. Y tengo unos lazos importantísimos con gente que vale para mí. El otro día, en la obra Dualidad y Castigo, es interesante, estamos trabajando con Esteban Calderón, chamaco joven, y comentó él el actor. Otro día, actor maravilloso, que conocemos en teatro en 15, sabes que estoy trabajando ahora como asesor en el área teatral para el municipio, no sabía eso. Yo soy asesor para el Departamento de Arte y Cultura del municipio de San Juan, yo soy asesor en el área de teatro.
¿Ves lo que les digo?
Y yo estoy trabajando directamente con Teatro en 15, evolucionando a Teatro en 15 hacia otros lugares.
Pero qué chévere.
Y ahí estamos trabajando con eso. Ahí conocemos a Esteban Calderón, hacemos la audición, él va, lo escogemos, Batista, yo y Miguel Bando, dijimos, maravilloso. Esta semana él está hablando sobre la ética profesional y dice, ¿sabes que es la primera vez que una compañía teatral me pone un contrato en la mano y me firma por un trabajo? Y yo le dije, pero es que así debe ser. Claro, él es un chamaco joven. Tampoco es un chamaco de 18 años. Tiene 27, 28 años. Él ya tiene carrera. Ya tiene un bachillerato. Está haciendo un posgrado. O sea, él no es un chamaquito que empieza. Pero menciona eso. Y yo me pregunto, después me fuimos a casa y le decía, Bat, ¿por qué? Mira qué interesante el comentario de Esteban. ¿Por qué eso tiene que ser una novedad? Yamaris, ¿por qué? Yo tenemos una relación bien estrecha, de mucha confianza. Si yo te me llamo para un proyecto, tú sabes que yo te voy a cumplir, porque siempre te he cumplido. Pero aún así, Yama, yo creo que tú te mereces un contrato y que lo firmes.
Sí.
Es una formalidad que a mí me gusta, porque yo no puedo, como dice Sara Pastor, la ambición es buena siempre y cuando no se siente sobre la lealtad de los amigos.
Ay, qué maravilla.
¿Entiendes? Y yo soy tu amigo, claro. Y yo soy tu amigo, Yamaris.
Sí.
Yo jamás, y tú me eres leal, yo jamás me sentaría sobre tu lealtad.
Tú sabes que eso que tú dices es bien importante, y un paréntesis bien rapidito. Produciendo junto con Suset, tuvimos muchos años de coproducciones.
Claro. Teatrales y de eventos.
Y de eventos, claro, corporativos. También. Siempre hablábamos de eso, porque, pero mira, llamamos a los panas, fulanito, sultanito, sultanito, pero precisamente porque son los panas, es que hay que ser más riguroso, más cuidadoso, tenerle lo que sea, más todavía, claro. Porque se trata de tus amigos.
Y no se puede lacerar esa relación.
Se lacera la relación.
Totalmente,
o sea,
de acuerdo.
O sea, que eso es algo que estoy totalmente de acuerdo con Sara y contigo, ¿verdad? Con la amistad más. Y entonces esto es un país tan pequeñito que prácticamente todos nos conocemos o somos amigos. Entonces hay que mantener esa línea. Y tú siempre mantienes esa
sí. Sí,
tú sabes. Es bien gracioso porque Edwin te llama y termino el paréntesis.
Hazme bullying, hazme bullying.
Es que Edwin te buleame. Llama para trabajar, que
no,
me tengo que reír.
No te disculpes, buleame.
Él te llama para trabajar, ¿verdad? Entonces, nosotros somos, de verdad, no, nos amamos, sí. Nos queremos mucho y nos tenemos confianza, pero cuando él te llama para trabajar, mira, llama, esto es así, yo sé que a ti te gusta leer los libretos, te los estoy enviando por email tal día, te tengo que decir, y todo es súper, súper profesional, o sea, no hay nada de, mira, llama, no,
Dios me libre.
Es una llamada profesional, fui, ah, pues está bien, pues papi, pues muy bien, pues yo te llamo y qué sé yo, y cuelgo y dije, ¿con quién yo hablé?
Llama y te pregunto algo.
¿Con quién yo hablé?
Llámate, una pregunta solamente antes de enviarte. Tendrás la fecha disponible. Y aunque te pregunto este tipo de tema, aunque no hayas leído el libreto, ¿es algo que te podría interesar?
Sí, sí, con preguntas bien. Y uno, ok, él está en su track de verdad. Y, claro, y está chévere porque es una forma de proteger la amistad.
Sí, te voy a decir, voy a hacer un comentario y asumo mi total responsabilidad, volviendo 30 segundos atrás la conversación sobre Sara Pastor. Yo cito a Sara en mi libro.
Ah, sí.
Sí, en la
no columna. No he llegado ahí. No
dice
llegado,
eso,
no,
dice no. Frase, y esta es la parte incisiva que viene ahora. Y digo, pues como dice mi amiga Sara Pastor, esta frase no es mía, no me pertenece, le pertenece a Sara Pastor, y pongo sí, porque a los amigos se les cita, no se les plagia.
Perdóname, yo sí leí eso, claro que
claro,
sí.
Claro, a los amigos, digo, a nadie se le plagia, pero llama, en esta industria, a los amigos se les cita, no se les plagia. Uh-huh. Vamos a hablar de otro tema.
Uh-huh.
¿Sabes? Porque, okay.
Sí, ¿no? Sí.
¿Qué vamos
sí,
a hacer
sí,
con
sí.
eso?
Sí, sí, sí. No, y es algo que tenemos que preservar y conservar, más una isla. Como nosotros estamos trabajando, somos un gremio bien pequeñito.
Sí,
claro. Ok, pero entonces, esta ética de trabajo tuya te ha permitido abrirte muchas puertas, precisamente por tu calidad de ser humano, porque saben que contigo, tú tienes una ética y saben que contigo las cosas pues van, van a hacerse de forma profesional, etcétera. A la luz de lo que está pasando en el teatro hoy día, ¿se sostiene tu ética de trabajo? ¿Podrás seguir haciendo producciones tan extraordinarias como las has hecho en el pasado? Es complicado el teatro y la vida nos cambió a nosotros desde antes de la pandemia. Oh, sí, porque sí, todo sí. el mundo dice la pandemia, no, señores, no, desde María para acá esto ha sido...
Sí. Yo pienso también, Yama, que es cuestión de entenderlo y...
Perdóneme, y para los que me escuchan de afuera, el huracán María.
Claro.
Que tenemos también...
Sí, porque dicen María, estos boricos María, ¿quién será María? ¿Quién es tan malvada? Samaria es el diablo. No, es el huracán María en el 2017.
Sí, así,
septiembre del 2017.
Así es.
Yo pienso también, Yama, que es cuestión de negociar contigo mismo todo excepto la calidad. Porque tú podrás producir algo como La Heredera, por ejemplo.
Dangerous.
Dangerous. Pero también puedes producir algo minimalista y la calidad no está reñida con el minimalismo. Uh-huh. Entonces quizás no podemos producir Dangerous, quizás no podemos producir punto y coma, Masterclass. No con el nivel de calidad, el nivel de calidad siempre va a estar con los elementos de producción, con los valores de producción que acostumbrábamos en los 80 o en los 90. Quizás no lo podemos hacer, pero el minimalismo es válido, uh-huh. siempre y cuando se haga con buen gusto uh-huh. y siempre y cuando esté justificado. Yo me estoy planteando, yo me estoy planteando a eso que tú preguntas, nos hemos planteado seriamente dejar de producir.
No,
porque, sí, porque es que la industria está bien compleja. Y estoy en ese proceso de negocio, de que no quiero dejar de producir porque es mi vida. Pero por otro lado, pues sí, para no dejar de producir, que tengo que negociar.
Sí, para no bajar tu calidad, para no dejar de... Ajá.
Y entonces por ahí vamos. Las últimas producciones han sido maravillosas también. Hemos negociado muchas cosas excepto la calidad. O la calidad, no solamente a nivel de valores de producción, no hemos negociado la calidad de los textos tampoco.
Uh-huh.
Pero yo para contarte una historia no tengo que gastarme $100,000.
Uh-huh.
Yo te estoy contando una historia ahora. Y estamos aquí con un cafecito.
Así es.
¿Entiendes?
Son nuevos retos creativos. Son nuevos retos creativos. Porque hay que ver de qué manera hacer más con menos cada vez, ¿verdad?
Y es otro lenguaje también, llama otro discurso, porque no somos los únicos. La industria está pasando por un momento complejo. Entonces, estos ajustes los estamos haciendo todos.
Uh-huh.
Eso por un lado. Por otro lado, el público también, nuestros demográficos, han cambiado un poco el perfil. También hay que tomarlos en cuenta, no solamente a nivel económico, a nivel de las dificultades de la industria, también tenemos que atemperarnos quizás a ese demográfico. ¿Cuál es la visión que tienen en este momento?
Sí.
Ojo, tampoco es... Decirlo que el público lo que quiere ver es tal... Bueno, depende, porque hay varios nichos.
Totalmente.
Hay nichos distintos.
Y hay que ir a ese, ¿verdad?
¿Cuál es tu demográfico? Este. Uh-huh. Pues es este. Hay otros nichos. Uh-huh. Y está bien. Yo no quiero trabajar en este nicho. Pues no trabajo en ese nicho.
¿Pero se sostiene vivir del teatro no, ahora mismo?
No, para nada.
O sea, porque estamos hablando... que todos nos hemos visto afectados, actores, producción, en todos los niveles. O sea, yo te veo a ti en Flor de Presidio, junto con tu pareja, construyendo, que magnífico, que ya estoy loca para saber, pero este hombre, pero espérate, él construyó todas las rejas, toda la escenografía, mayor sacrificio, mayor tiempo que claro. le tienes que dedicar a un montón de cosas porque son todos los niveles, porque entonces claro, estás haciendo utilería, construcción de escenografía.
Desde esa perspectiva tienes razón. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que evolucionar hacia la practicidad. ¿Cómo hace la practicidad? Bueno, pues por ejemplo, yo siempre tuve muy claro mis conceptos gráficos, pero yo no era artista gráfico. Ahora soy artista gráfico. Lo que antes yo me gastaba $1,800, $2,000 en arte gráfica, pues lo hago yo.
Pero no todo el mundo tiene ese talento que tú tienes, porque es una barbería. Yo te veo a ti en medio del ensayo y de la que acaba de llegar de construir escenografía, porque así es. Y yo lo veo y, ¿qué tú haces con ese iPad? Y dice, ah, estoy haciendo las artes gráficas. Y yo, pero como que tú estás haciendo la... Y me, ah, sí, esto es de Dualidad y Castigo, que es la obra que va a hacer ahora. Yo lo hice y yo, sí, tomé unos cursos y tú estás haciendo las artes gráficas.
Sí, cuando la pandemia todos tuvimos que echar mano de algunas cosas y yo tomé unos cursos de artes gráficas bien intensivos y Batista me insistía, no, déjame quieto, no sé qué. Pero cuando la pandemia estábamos comiéndonos un cable todo en la casa encerrado, literalmente. Sí, sí. Y así que me dijo, coge el curso. Siéntate.
Que me tienes ansioso.
Y siéntate ahí. Y yo lo aprendí y descubrí que me gusta. O sea, yo no soy muy tecnológico. Uh-huh. No soy tecnológico. Yo soy más humanista. Yo soy más creativo.
Pero eres artista.
Pero, sí, pero ahora yo domino las artes gráficas, que Batista a veces me dice, mira, Oka, papá, esto y esto. Pero que tú fuiste el que me intentó enseñarme. Sí, pero sabes más que yo. ¿Y sabes qué llama? Sé más que él. Y a veces me dice, pero que te has convertido en un monstruo. Porque él es editor.
Ah, claro, que él edita videos.
Él es editor de videos, de documentales, no sé qué. Sí, él es muy tecnológico.
Y él es artista plástico también.
Él es artista plástico.
Sí, por eso.
Él es artista plástico, él es editor, y etcétera. Y entonces, pues, me empuja. Así que de alguna manera, y volviendo al tema de la practicidad, hemos tenido que encargarnos de unos departamentos que antes pagábamos por ellos. Uh-huh. Y ahora pues hemos tenido, o sea, para no quitarte... Nos hemos visto obligados entonces a ver cómo manejamos esto para maximizar los presupuestos y que esa cuenta tenga fondos para cuando esos cheques salgan, para las personas que van a cobrar, actores, directores, sí, teatro, sí, etcétera. Sí.
¿Y hacia dónde va el teatro si es que te has puesto a volar eso en tus tardes de, qué sé yo, de una margarita y de echarse para atrás?
De una margarita.
Y después de
una margarita, de
17.
De cuatro.
Luego de haber construido una escenografía y de haber hecho las artes gráficas y de haber producido todo el día y de estar ensayando como actor también.
Estoy en esa búsqueda, no estoy tan seguro todavía, llama de... no se sostiene. Desde mi perspectiva.
Como trabajo, nivel económico.
No se sostiene.
Porque
no,
como artísticamente ahí nos tiramos todo.
Divino, ¿verdad? Exacto. Pero yo me siento feliz de la vida y me siento completo. Uh-huh. Ese es el problema.
Es que, claro.
Ese es el problema, que no me quiero desligar del arte, porque es lo que soy. Uh-huh. Pero no está, económicamente no funciona del todo, así que hay que hacer otras cosas fuera para poder provocar una paz existencial, que creativa. Y mientras haces arte, pero también trabajar en algunas cosas que provoquen un income para la casa.
Pero lo que queremos es que la gente tenga ese mismo deseo que tenemos nosotros.
Claro. Yo siempre digo, acudan al teatro. No, porque estoy aquí. A algunos amigos a quienes respeto. Voy allá porque quiero apoyarte. No vayas para apoyarme. Ve para regalarte una experiencia maravillosa. Te agradezco tu asistencia, pero no lo hagas para apoyarme.
No es un favor.
No, gracias.
El favor es hacia ti mismo.
Regálate esta experiencia. Uh-huh. Entonces, es una dualidad.
Sí, es una dualidad.
Es una dualidad bien compleja para nosotros porque a veces juega con la pena, la cosa. No. Regálate una experiencia. Yo te aseguro que vas a salir cambiado o cambiada del teatro.
Ahora que estás hablando precisamente del teatro y antes de movernos a otro tema, Pompeyo es que tiene un nombre Audivert. Un actor argentino habla del teatro de esta forma en este video y me gustaría compartirlo contigo y con los que nos están escuchando.
Dale. ¿Por qué tenemos que seguir viendo teatro?
Es que el teatro nunca se va a extinguir. Es un arte prehistórico y posthistórico. Cuando el mundo se derrumbe, todavía van a haber fogatas con cuerpos en torno a otro cuerpo que activa una fulguración misteriosa de la identidad. Yo me imagino el teatro prehistórico, ¿no? unas piedras y un cuerpo ahí, un solo cuerpo seguramente, no eran los cuerpos que del cavernícola que decía ya lo que traje el dinosaurio. Era un cuerpo y era más mágico y más como sobrenatural, ¿no? Lo que pasaría, la música, los tipos ahí. Y alrededor unos cuerpos mirando eso, fascinados con los destellos del fuego. Y pienso que cuando el mundo se termine de caer, van a volver esas fogatas y esos rituales y esas y esa mirada del hombre sobre sí mismo.
Ese es el teatro.
Sí, porque
es difícil renunciar a él.
Es difícil porque también es bien interesante lo que él dice, porque también el teatro es crónica. Y entonces siempre habrá una historia que contar, la que sea. Mira, ahora mismo un teatro en 15. Te dice, pero teatro en 15 minutos. Sí. Sí, y no nos lo estamos inventando, llama. Los entremeses de Cervantes son microteatro.
Claro.
Entonces la gente dice, ay, microteatro, porque ¿cómo tú cuentas una historia en 15 minutos?
Se cuenta.
Una historia en que se cuenta, es un género.
Como los cortometrajes.
Gracias. Entonces siempre hay una historia que contar. La genialidad es cómo en 15 minutos tú me cuentas la historia con toda la estructura necesaria, ¿no? A nivel dramatúrgico, para que yo entienda, o por lo menos, si no lo entiendas, por lo menos dejarte la semilla sembrada. Y que tú salgas, tú sabes, preguntándote mil cosas. Entres con una pregunta y salgas con 10.
Exactamente. ¿Sí o no? Provocar. En ese tiempo hay que provocar.
Y eso va a pasar cuando se extinga todo y queden tres seres humanos por ahí. Pues ya contarán la historia de lo que vivieron. Por ejemplo.
Y el teatro sí continuará.
Claro, y ellos contarán cómo, porque son los sobrevivientes de la hecatombe.
Exactamente.
Por decirte, pues eso es teatro.
Exactamente. Y será el reinicio del teatro, porque no hay manera de que muera.
Exacto, no
hay manera.
No va a morir.
Oye, y con esta carrera extraordinaria, Edwin, que tú te formaste aquí en Puerto Rico en el Departamento de Drama de la UPR. Luego de ahí trabajaste con Teatro del 60.
Sí, mira, esto es bien interesante. El cuento es bien largo, te lo hago bien cortito. Yo estuve en la escuela de Albert Einstein en el barrio obrero, en high school. Mi maestra de teatro era Noelia Crespo. Yo tuve la suerte de que ella era presidente de Teatro del 60 en esa época, así que en segundo año de high school terminamos. Ella crea un currículo de Teatro 2 y en el distrito se lo aceptan. Así que en tercer año de high school hicimos Teatro 2. Cuando vamos a cuarto año, ella prepara un currículo de Teatro 3. El distrito no se lo acepta, pero teníamos los créditos para graduarnos. Y nos dice a un dos o tres que ella, los que ella entendía que teníamos las aptitudes o las actitudes para hacerlo. Pues mira, vamos a coger el Teatro 3, pero sin nota. Ustedes están, tienen los créditos. Digo, pues claro. Cuando salgo de cuarto año en el 84, me dice, no puedo hacer nada más por ti, pero te voy a invitar a Teatro del 60, al Silvia Resach. Ya Nolan Otero estaba allí, porque Nolan y yo nos graduamos de la misma escuela, solamente que él se gradúa antes porque es mayor que yo.
Yo sabía que venía el bullying.
Porque Nolan es mayor que yo 2 años. Y entonces ya él estaba en Teatro del 60, en el Silvia. Y yo llego, eso es, ya está en 84, 85, 86, yo entro con Alan Rivera en Círculo Dramático Puertorriqueño, hacer los entremeses de Cervantes, hacer el Lazarillo de Tormes, la Muela del Rey Farfán. Estoy en Teatro del 60 aprendiendo utilería y mil cosas. Tuve la suerte de que en Yuyo, de Miguel Meléndez Muñoz, hubo un accidente con un actor. El actor sale y me dicen, apréndete esto para mañana. Y yo me aprendí y lo hice.
¿Fue Idalia la que te dio esa oportunidad? Idalia sí. En Teatro del 60.
Ella
estaba Idalia Pérez Garay.
Exactamente. Y entonces, un chin después, Noelia está con Ferrari haciendo, llegó para Nueva York y se entera de las audiciones de Puerto Rico FOA. Yo voy. Y el resto fue historia.
Y en Teatro del 60 es donde tuviste tus primeras experiencias
sí.
Como constructor, como o ¿cómo? Eso lo traes de tu familia.
No,
como,
no,
o sea, la cosa handy.
No fue con Teatro del 60. Yo pasé que en la escuela intermedia tomaba clases de lo que llamaban en esa época en el Departamento de Instrucción, que no era el Departamento de Educación, Departamento de Instrucción Pública. Yo cogí clases de artes industriales.
Dios mío, es que tantas personas que me han dicho lo mismo, yo digo, es que eso tiene que estar en todas las escuelas.
Claro, ya tienen profesor de maestro, se llama Mr. Prieto, el señor Prieto, apellido Prieto, nos enseñó artes industriales, ¿verdad? Con madera, con máquinas, con medidas. Y yo me enamoré de la madera. La vida luego dio muchas vueltas y mi hermana se casa con mi cuñado es ebanista.
Que yo tengo. Claro, yo tengo.
Que no es ebanista, él es un artista de la madera, distinto.
No, no, no.
Él es un monstruo.
Es impresionante. Yo todavía tengo. Yo me mudo y yo me llevo eso de las. Yo lo arranco de las paredes, quiero que entiendas.
¿Sí?
Y son, son dos libreros enormes que él me construyó, que están como si fueran nuevos.
Freddy es un monstruo de la madera. Sí. Yo, aunque tenía cierto conocimiento, con él aprendí mucha técnica.
Okay, okay.
Y entonces, pues sí, yo al principio de contraparte, cuando no había presupuesto, pues yo le metía mano a la madera y construía las propias cosas. Nosotros mismos en la marquesina de casa de mi mamá.
O sea, que eso no es nuevo.
No, solo la...
Es nuevo para Yamaris, pero no es nuevo para ti.
y para mi mamá, que le destrozamos la casa mil veces. Bueno, en la primera producción que hicimos de teatro, esto está bien, pues, mi mamá, no sé ni cómo
era. Mamita.
Mamita, sí, es demasiado buena. Hicimos cuando Gloria llame en el Teatro Tapia, en el 92, mi mamá acababa de remodelar la casa y le puso puertas de embuya a la casa. Yo se las arrancamos con permiso de ella. Se las quitamos los gondos y eran parte de las escenografías en el Tapia.
Ay, no.
Mi mamá
no.
Mi mamá estuvo como un mes sin puertas en los cuartos porque...
Estaba en una escenografía.
En lo que montábamos todo, más las funciones, como un mes.
Qué fuerte.
Y ella sin puertas, y ahí las puertas, yo sí, tranquila.
Es que nosotros los teatreros no nos comprenden.
Ella tiene que bregar.
Y uno vacía la casa. Pues. Mira ahí. Entonces, qué lindo que siempre honres a Noelia Crespo. Lo has dicho toda la vida, que fue quien te inspiró, sí. Que fue como...
Yo tengo tres mentores en mi vida. Noelia Crespo primero, porque fue mi primera maestra de teatro. Alan Rivera, Círculo Dramático Puertorriqueño, creyó en mí y me dio muchas, muchas responsabilidades en el grupo. Yo era actor, pero también corría producción. Y obviamente Ferrari.
Y Ferrari.
Que me forma como actor... En un estilo muy particular, interesante, porque en el departamento, yo estaba en el departamento de drama en esa época y había ciertos conflictos con eso, porque tú trabajar con Ferrari para alguna gente de la industria era teatro de orilla, era teatro no mal visto, pero era, ay, por favor, Ferrari. Y era difícil porque en el departamento.
Es un teatro muy popular y era.
Ajá. Y era hacer mucho con poco. Medio social. Entonces, para muchos de nuestros compañeros, lo importante era hacer Siglo de Oro. Y está bien, esa es la escuela, yo lo entiendo, esa es quizás la base. Yo tuve una conversación con un amigo a quien amo profundamente del departamento. Está fuera de Puerto Rico ahora y ha hecho una carrera maravillosa. Y un día, en una conversación en las arcadas de drama,
ajá.
Yo le dije: lo que pasa es que cuando vayamos, cuando nos graduemos, ¿dónde vamos a hacer Siglo de Oro?
Exacto.
También hay que foguearse en este tipo de teatro que, ¿sabes? No es tan rebuscado, o sea, no es clásico.
Uh-huh.
Hay que hacer teatro popular.
Hacerlo todo. Hacerlo
y entonces todo. Yo entro ahí porque el universo me da esa oportunidad. Yo nunca quise ser productor realmente. La vida me puso también ahí. Por eso yo te contaba, creo que ayer hablamos un poquito de cómo la vida me va llevando por unos caminos y yo tengo que privilegiar al productor por encima del actor en algún momento de mi vida.
Pero a eso quería llegar precisamente porque tú en nuestro teatro hiciste, válgame, ¿cuántas producciones como actor?
Como actor hice 5 años, estuvimos allí. Lo que
imagínate
pasa que
tú.
Lo que pasa es que con nuestro teatro las obras duran 8 meses, 5 meses,
pero,
10 meses.
Pero
así que en 5 años y un fogueo constante.
Intensivo.
Intensivo de hacer jueves, viernes, sábado y domingo, matiné y noche.
Y teatro lleno y sí. Mucha gente pues fanática del trabajo de nuestro teatro. Pero con lo único que lo puedo comparar, aunque no sea comparable desde la perspectiva de quien quiera, es con teatro breve
claro.
En la actualidad.
Sí,
¿no?
Sí,
ese
sí.
Tipo de que ya tiene su nicho, su público.
Y son dueños de su espacio.
Y son dueños de ese espacio pueden, parecido a nuestro teatro.
Claro, y pueden programar en función de poseer un espacio.
Exactamente.
Y eso te da una libertad maravillosa. Además, Teatro Breve, como tú dices, independientemente de la opinión de quien quiera, Teatro Breve no solamente ha creado un nicho, ha creado su estilo de trabajo.
Claro.
Y eso es maravilloso. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el lenguaje de Teatro Breve? Ok, no hay problema, uh-huh. Pero los méritos de ellos como equipo
mucho,
de trabajo,
mucho.
Muchísimos.
Claro que
¿entiendes?
Sí.
¿Entiendes? Entonces, sí, hay una comparable, claro que sí que hay una comparable, sí, totalmente.
Entonces, pues cuando sales de ahí, ya tú sales con tu compañía inscrita, ya habías empezado.
Lo que pasa es que Ferrari me siembra el germen. En el 86, yo entro con el 88, perdón, entro allí, y en el 89... Ferrari me dice un día, nene, ven más temprano mañana que quiero hablar contigo. Y como cuando tú ibas a aflojando como actor, él, era normal que te llamaran para ajustar las cosas, aun con la obra llevara 4 o 5 meses.
Y te van a regañar.
Le decíamos tutoría y nos reíamos. Te toca tutoría. Entonces yo llego y él me dice, mira, nene, es que estamos hablando de ti y queremos ver si es posible que nos ayudes en relaciones públicas. Digo, ¿qué es relaciones públicas? Me dice, Ferrari venía de la publicidad en Puerto Rico. Tuvo muchos años.
Cierto.
¿Te acuerdas? Así que él conoce el mundo del marketing, del mercadeo, de la publicidad.
Y lo manejaba muy bien.
Y entonces me dice, lo que pasa es que necesitamos una persona para relaciones públicas. ¿Qué es relaciones públicas? Entonces me explicas esto y esto y esto. Y yo no sé nada de relaciones públicas.
Y tú eres un nene.
Y me dijo, yo tenía 22 años. Y me dijo, tú escribes muy bien y tienes un lindo decir. Yo creo que tú puedes hacer ese trabajo. Y él me enseñó. Me sembró el germen, llama. Yo dije, descubrí ahí un mundo de producción del cual yo no tenía constancia.
Los comunicados de prensa.
Claro, relaciones con la prensa, entrevistas y demás cosas. Porque yo con Teatro del 60 tuve mucho insumo, pero yo no tuve acceso a nivel administrativo con la compañía. Era todo el escenario. O actuación, viendo los ensayos y demás, o haciendo utilería y cosas del escenario. Pero nunca a nivel de producción.
Pero mira cómo todo se va uniendo un poco, claro. Todo tu ética de trabajo, ahora yo pensando, tu ética personal en términos de relaciones con las demás personas, de cómo te relacionas con los demás, es perfecto para las relaciones públicas, para la producción, es perfecto, es porque tú necesitas de alguna manera conversar con aquellas personas con las que te van a dar la mano, con aquellas personas que van a publicitar tu trabajo, que van a, o sea,
en un momento, en contraparte, cuando no se estilaban las relacionistas en el teatro, yo hacía mis relaciones, como hace Raymond Gerena.
¿Tú lo hacías?
Yo en algún momento lo hacía todo. Yo era quien coordinaba las entrevistas con los periódicos, con los canales, con todo. Yo lo hacía yo. Pasa que luego pues la cosa se pone más complicada y se llega... También es que se gradúa Wilda Santamaría, que es mi otra hermana, se gradúa de la Escuela de Comunicación Pública.
Y ella
de la
UPI.
Ella es en relación a esta pública. Trabajó con Uca Green haciendo la práctica. Uh-huh. Y bueno, ya ella empieza a encargarse de eso. Y después, Wilda, dame la mano. Y pues lo mismo, el resto pues es historia, porque Wilda se encargó entonces por muchos años de las relaciones públicas de contraparte, pero yo aprendo a producir o a mirar el mundo de la producción desde esa perspectiva con Ferrari en nuestro teatro. Fíjate que él me ofrece eso en el 89, uh-huh. En el 90 se funda contraparte, uh-huh. Y en el 92 él cierra la compañía, así que fue un overlapping. Sí. Cuando él cierra la compañía, cosa que me dolió mucho porque esa era mi casa, a mí no me despidieron, ellos cerraron la compañía, sí, ellos disolvieron por sus asuntos, que no vienen al caso. Así que yo me quedo en un luto extraño. Mi papá acababa de morir ese mismo año, me graduaba de la universidad, tenía una incertidumbre muy grande de hacia dónde iba.
Mucho cambio.
Cierra nuestro teatro, que era mi casa, yo me sentía en una zona de confort maravillosa. Y me siento perdido. Tuve una situación muy dura a nivel de mi relación de ese momento, que me desestabilizó muchísimo. Y lo único que yo tenía estable, que parecía una promesa, era contraparte. Y se convirtió entonces en mi proyecto de vida. Uh-huh. Y de ahí me agarré a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal.
Claro.
Para, de alguna manera, yo decir, esto no está pasando en mi vida. Voy a obviar falta de madurez también. Uh-huh. Voy a obviar todas estas cosas que me están pasando. Yo me voy a encargar de contraparte.
Y te dedicaste, como ya describí al principio, de una manera increíble y hacer unas producciones. De hecho, te agradezco públicamente porque yo he estado en muchas producciones tuyas. Muchas de todo
nosotros
ese comienzo.
Nosotros te agradecemos que hayas dicho que sí.
No, para mí fue una experiencia maravillosa el que hayas confiado en mí. Yo desde bien nena, trabajando contigo, fíjate que no existía nuestro teatro, no existía. Así que de alguna manera, contraparte, me abrazó.
Sí,
me
no,
abrazó
sí.
porque tuve muchas experiencias.
Pero sí,
contigo,
no,
producciones
ya,
espectaculares.
Y eso sí es cierto, pero no realmente. Yo creo que fue un intercambio. Yo creo que quizás tú no lo vas a decir, pero eso mismo que tú dices de mí, de la estructura, de la ética, es lo que eres tú. ¿Entiendes? Mm. Sí, es lo que eres tú. Yo iba siempre a la segura contigo, por eso mismo, por tu ética, porque yo sabía que tú nunca me ibas a fallar, que tú me ibas a ser leal toda la vida. Y la lealtad no necesariamente infiere ni exclusividad ni nada de eso. La lealtad es un término muy amplio. Mm-hmm. pero muy específico también. Sí. Entonces, contraparte, para nosotros era importante rodearnos de gente como tú, ¿vale? Como tú.
Hicimos producciones para compartirlas con el público. María fue producción
María,
tuya.
Claro.
María, que obviamente yo tengo el póster enorme en casa de mi mamá.
Yo contigo hice María, punto y coma, esperando la guagua, agrándame ese combo.
La charca.
La charca. Caterrazo.
Terrazo. Dijimos Puerto Rico Fuá.
Puerto Rico Fuá. Las dos veces. ¿Tú estuviste las dos veces?
Sí, siempre.
En el 2002 y en el 2009.
Siempre de los 90 para acá.
Exacto. También hicimos ahora Flor de Presidio.
Muchas, y sí, faltan, muchas. Ahí faltan. Yo sé que han habido.
Mujeres de Blanco, que después renunciaste.
No fue Pico Pardo, fue Mujeres de Blanco.
Ah, no. En Mujeres de Blanco tú estuviste. Donde yo te tuve que despedir fue en Pico Pardo. El público merece saber eso algún día. Yo tuve que despedir a Yamaris de Pico Pardo. Me dio un dolor, pero la despedí.
Dilo.
Yamaris La Torre estaba en Pico Pardo porque Yamaris era una de mis actrices residentes. Donde yo hacía una producción, yo la llamaba. Y si ella podía, ella estaba. Y si no podía, estar con ella.
Por eso mi agradecimiento.
No había ningún problema. Pero entonces ella empieza en Pico Pardo, una obra de Javier García Mauriño, español. Una obra exitosa, extremadamente exitosa en España. Yo la traigo a Puerto Rico. Yo voy a España, la veo. Y compro los derechos y lo traigo. Y son 17 actrices. Yo llamo a Yama y Yama dice sí. Entonces, yo me entero, por otros lares, después que hicimos la foto, de que ya le habían ofrecido hacer Tres Hermanas de Chekhov en una adaptación traída a la guerra hispanoamericana en Puerto Rico por José Luis Ramos Escobar, que era un proyectazo maravilloso.
De la UPR.
De la UPR.
Del Teatro
y Yamaris, me enteré por chismorreos de afuera, que Yamaris había dicho que no. Y es que, ¿cómo es que Yamaris no va a ser Tres Hermanas de Chekhov? Está loca.
Y es que ella me había comprometido contigo.
Exacto. Sí, no tenía, hay una razón de ser.
Pero yo estaba en la UPR, o sea, eso fue era parte de mi. Ajá,
pero entonces yo le digo, Yamaris, y me enteré, un pajarito me dijo que tú no vas a ser Tres Hermanas. No, lo que pasa es que me conflige con Picos Pardo. Llama, Picos Pardo es una comedia bien comercial. Tú has hecho mil cosas conmigo, yo no me voy a molestar, tú tienes que hacer Tres Hermanas. No, porque lo que pasa es que mi compromiso. Y yo, llama a Tres Hermanas, por favor, renuncia a Picos Pardo, no me molesta. No, porque estás despedida.
Que esto, que
ya hicimos fotos. Estás despedida. Y ahí ya. Y hizo este río. Yo, estás despedida.
Y yo, pero. ¿Tienes las fotos hechas?
Estás despedida. Para afuera. Y la saqué del proyecto. Para que se fuera a hacer Tres Hermanas. Ahora te digo, nunca hemos hablado de esto, llama. Fuera de tu ética profesional. Eso lo tenemos claro. ¿Fue importante hacer Tres Hermanas o no?
Bien importante, mi
vida. No. Con la honestidad que nos caracteriza en nuestra relación. Yo sé que tú valoras todo. Actriz, Picos Pardos, Tres Hermanas.
No te agradezco que me hayas votado. Sí, te lo agradezco.
Picos Pardos, maravillosa producción. Era una comedia bien comercial. Tres Hermanas. Yamaris tenía que hacer Tres Hermanas. Entonces también ahí va, Yama, el asunto de la ética.
Como lo que hablabas al principio.
Claro, como yo, sabiendo que hay una gran oportunidad para ti como actriz, que no estabas empezando, pero estabas en la Yupi. Eras una nena todavía. Como yo, como amigo, no como productor, como amigo tuyo, que sé que hay una oportunidad maravillosa para ti en Tres Hermanas o el proyecto que sea, que yo no te voy a decir, llama, deja mi proyecto y vete.
Habiendo tú invertido ya en fotos y todo, por eso te digo, tu ética de trabajo, aparte de tu lealtad y todo lo demás que te caracteriza, y tus valores, etcétera, es impresionante.
Lo que pasa es que
yo te voy a estar eternamente agradecida por eso, porque me abriste los ojos y aunque yo obvio sabía de texto, ¿verdad? Mira, caramba, hacer esto para yo crecer como actriz es una experiencia que tengo que hacer y me están dando la oportunidad en la universidad, que es donde me estoy fogueando. Pero al mismo tiempo decía, pero es que este productor ha invertido en
mí. Y además, me es leal porque Ocasio me llama mucho.
Exacto.
Ahora te pregunto algo. A esta ecuación, aparte de la palabra ética, desde esa perspectiva, ¿podemos añadir la palabra empatía?
Sí.
Pues la empatía.
Pero bien empático.
Y la empatía es bien importante. Sí. ¿Cómo yo, de forma, si yo te amo, como te amo y te respeto y te valoro, cómo yo no voy a usar la empatía para decir qué le conviene a Yamaris La Torre en este momento? ¿Picos Pardo? O Chekhov, o Tres Hermanas. Tres Hermanas. Eso es empatía, Yamari. Vayas a hacer Tres Hermanas.
Con una joven estudiante. O sea, no todo el mundo tiene eso que tú tuviste.
Tú sabes que yo fui a ver esa obra dos veces. Yo fui a verlo un día y me senté atrás. Era tan maravilloso lo que estaban haciendo allí que yo miré la cinta y dije, yo me vengo mañana y me voy a sentar allí. Y llegué tempranísimo, entonces me senté allí. Porque yo quería escuchar a Luisa de los Ríos diciendo, yo no sé lo que yo busco en el aire, yo no sé lo que yo busco en el tiempo, en el aire, pero es algo que perdí y que no encuentro.
Y yo dije,
yo quiero que Luisa de los Ríos me diga eso de frente para yo llorar de verdad.
Tan espectacular la Luisa.
Todas estuvieron maravillosas. Pero esa producción que era Olga Sesto, ya es Luisa de los Ríos y tú.
Sí, no, aprendimos.
Yo tengo la foto. Y no la produje.
No.
Yo tengo esa foto.
¿Y tienes la foto?
Pues claro, si eso es una joya de foto.
No, gracias.
¿Tú no la tienes?
Tú me regalaste. Yo te regalé. Me regalaste esa producción.
Yo te regalé.
No tengo
la foto.
Tengo,
la producción.
No, la producción.
¿No tienes
la
foto?
Gracias. No creo que te, no
la
creo tenerla.
La tengo.
Que casi todos mis álbumes de fotos de obras de teatro, gracias a Edwin. Acá, ay, te debo una foto, by the way.
Dale.
Me la pediste en estos días. Es cierto.
Sí, la de Prende la Guagua. Sí. Que están Susi y
exacto, tú. Exacto.
Exactamente.
Ahora, la pregunta es:
diga,
¿por qué te dedicaste más a la producción que a la actuación? Tú eres un excelente actor, comenzaste en la actuación, te entrenaste como actor, en nuestro teatro también estuviste. ¿Qué pasó?
Yo me di cuenta, por alguna razón, esto es otro tema muy, muy complejo, muy largo. Yo soy bien intuitivo y yo escucho. Parte de mis dolores más terribles en la vida es que yo veo para el frente y el universo me dice cosas muy terribles. Y en mi casa lo saben, yo veo cosas, yo escucho cosas. Yo sabía la muerte, la fecha de la muerte de mi papá 4 años antes. Y se lo dije a mi mamá. Y eso, yo, este día. Y mamita.
¿Cómo tú me estás diciendo, Edwin?
Hay cosas más deep en mi familia que pues, no se hablan mucho. Yo tuve que bloquear eso porque me hacía mucho daño. Y entonces yo veía cosas, yo veía fechas y un poco en ese momento de
mucho
mi vida.
Mucho presentimiento, mucha
premonición.
Es que tú eres, tu sensibilidad, fíjate que eso con eso comencé desde el principio, es muy particular.
Y entonces pues veía y en algún momento me di cuenta que contraparte, para tocar el tema de una forma más liviana quizás, me di cuenta que contraparte se iba a convertir en mi proyecto de vida y que si no lo hacía, yo no sabía para dónde iba a ir. Porque yo sabía que no me quería desligar del mundo de la creatividad, el mundo del arte. Y yo entendí que en contraparte era esa tabla de salvación para mí. Claro, era un momento difícil porque yo no era un productor terminado, ni siquiera había comenzado, así que privilegié al productor por encima del actor porque siempre entendí que esa era, se iba a convertir en mi modo de vida. Mío y de cómo yo también, empatía, de cómo yo impactar a la gente que yo quería cerca de mí.
¿Te arrepientes?
No, para nada.
¿Te arrepientes no de haber hecho eso por los demás, de desempatía ni de tus maravillosas producciones, de no haberte dado más espacio a ti para
crecer, sí, me arrepiento.
Tu crecimiento personal como actor?
Oh, sí, me arrepiento. Tú sabes que en mi libro hay una columna que habla sobre el dilema de las reinas de belleza que dice, si usted tuviera que algún momento en su vida que se arrepiente, no me arrepiento porque todo lo que mi vida es lo que me hace ser hoy. Sí, no, eso es una retórica barata. Si uno se arrepiente, ¿entiendes? Yo me arrepiento de muchas cosas que hice que no debía hacer.
Ahí donde está el aprendizaje.
Claro. Y entre ellas, eso que tú mencionas.
Perdóname, como esto es así, podcast, qué chévere, ¿verdad? Porque ya me hubieran cortado en televisión. Francisco, por favor, búscame en ese bulto el libro que quiero mostrárselo al público y olvidé sacarlo.
Y es importante también en aprendizaje decir si me arrepiento, ¿de qué me arrepiento? Yo pude haber privilegiado ya más al productor en mí, pero pude darle más cariñito al actor también en mí.
Yo pienso que sí.
Por ejemplo, Jorge Castro, a quien yo respeto mucho, creo que es un gran actor. Los personajes que yo le daba a Jorge Castro en mis producciones, los podía hacer yo, tenemos la misma edad.
Por eso, la pregunta.
Pero nunca
gracias,
lo hice, se la di a Jorge.
Aquí está que hace referencia.
Desde mis redes antisociales, porque soy un antisocial, no lo creerán, pero soy un antisocial.
Ya hablaremos.
Sí. Yo se los daba a Jorge Castro y a otros compañeros, pero ¿por qué yo se los daba a Jorge Castro? Primero, porque es un gran actor. Y a mí me encanta el trabajo de Jorge. Y segundo, porque yo entendía que mi energía y mi tiempo deberían estar desarrollando a contraparte como un proyecto
un motor,
de vida.
Como un...
Sí. Y siempre quise estar desde afuera para empujar eso, evitando un colapso.
¿Estás preparado para...? Porque por contraparte ya es contraparte. Y es verdad que hay que rehacerse y hay que reinventarse y reencaminar. pero no estás preparado ya para continuar con las riendas y también de la mano de tu compañero y darte más oportunidades.
Sí, estoy en eso. De hecho, sí, sí estoy en eso. De hecho, ahora en Dualidad y Castigo, yo hago el personaje principal. Ha sido bien duro para mí porque yo hice este mismo personaje en el 2016 en la Florida Central cuando se escribió la obra. Irónicamente, parecería que esta obra se escribió recientemente para todos los acontecimientos históricos que están pasando, no solamente por la muerte del Papa Francisco y por el cónclave, que habla mucho sobre eso, sino también por quizás la presión que está ejerciendo la administración republicana de los Estados Unidos con respecto a toda el discurso anti-gay. Y entonces parecería, es interesante, la gente que pueda ver esta pieza va a decir, wow, esta obra se escribió para esto porque tiene una, digamos, tiene una actualidad, pero no, se escribió en el 2016. Lo que pasa es, como dice Batista, las historias son las mismas, solamente cambian los protagonistas.
¿Quién la escribió? Discúlpame.
No, la obra. Sí. Es una obra escrita por Edwin Yumar Rosario y yo. Okay. Es una obra mía y de él.
Okay.
De él es mi idea, basada en mis poemas y mis preocupaciones con respecto a la iglesia, en una dramaturgia organizada de Edwin Yumar y un proceso de redacción de diálogos
de ambos.
Muy bien. Interesante.
Muy bien.
Y entonces yo hice este personaje allá. Lo estoy haciendo ahora bajo la mano de Miguel Bando, que sabes que estudió conmigo, nos estudiamos juntos en la UPI, es mi hermano. Me estoy enfrentando a él como director, me está sacando de mi zona de confort. Nos reímos muchísimo. Pero a tu pregunta, que es lo que origina esta parte de la conversación, sí, estoy listo. Batista, que más que mi compañero es mi esposo, nuestra generación tuvo la maravillosa oportunidad de, cuando pensábamos que esto no iba a pasar, pues sí pasó, pues un acto de justicia. Nosotros tenemos derecho a compartir nuestra vida con quien querramos. Y yo soy un excelente ser humano. Y soy un ser humano, un excelente ser humano.
Lo eres.
Casado con un compañero de mi propio sexo a quien amo hace 29 años.
Un excelente ser humano
es
también.
Es un tipazo.
Increíble.
Batista ha sido... Batista vino un poco a salvar mi vida. Yo no soy un tipo sin herramientas, pero me enfoqué mucho en los demás, en la empatía, etcétera, etcétera. Y Batista en los últimos años ha tenido una lucha férrea con que yo me mire hacia adentro. Y en eso está. Así que él ha tomado las riendas de Contraparte. Batista está activo en Contraparte hace 12 años. Cuando él empezó, inclusive me dijo, dame una oportunidad, vamos a bregar, porque él viene del mundo de la producción corporativa. Él tiene una compañía que se llama Sketch World, que producía eventos corporativos. Así que él tiene el know-how. Y él me dice, no, que no es lo mismo. Y lo que es lo mismo, lo que pasa es que tu escenario es un hotel o un centro de convención, el mío es un teatro. Básicamente es lo mismo.
Él está listo para que tú le sueltes, ¿verdad?
Esa grilla. Y en eso estamos un poco. Ya yo se lo solté. Tú estuviste presente en el proceso de Flor de Presidio y sabes que él no es mi compañero ni es mi. No, él es Batista. Y él unos departamentos que domina a cabalidad. Entonces, a tu pregunta, sí, estoy listo para eso, me lo merezco. Acepté el reto, me la estoy pasando bien. Estoy regresando un poco porque me siento un poco voto.
¿Y cómo es tu personaje? Ya entonces hablemos de Dualidad y Castigo, que estrena él.
Del 17 al 20 de julio.
De 17 al 20 de julio.
De julio en Bellas Artes de Santurce.
Bellas Artes de Santurce,
padre,
en el festival
de True Color Fest 2025. Yo interpreto a Padre Eduardo. Padre Eduardo piensa como yo. Padre Eduardo es un sacerdote homosexual que ama la iglesia, ama su fe y tiene un compromiso muy serio con la iglesia y ha entregado su sexualidad a favor de sus convicciones religiosas. Y parte de la premisa de que la Iglesia Católica dice que la homosexualidad no es un pecado, lo que es el pecado es el acto homosexual. Por lo tanto, si un chico homosexual quisiera ser sacerdote y tiene el compromiso de hacer votos de castidad, tendría el mismo derecho que un chico heterosexual para ser sacerdote, porque ambos entregaron su sexualidad a la iglesia. Así que de esa perspectiva, ambos tendrían derecho. Padre Eduardo es producto de eso. Es un sacerdote homosexual, abiertamente homosexual, que ama a la iglesia por encima de su sexualidad. Tiene un compromiso con la iglesia, pero llega de Roma el padre Luis, sacerdote nuevo.
Que es el que interpreta a Gerardo
Esteban
Ortiz.
Calderón. Gerardo va a ser el cardenal Montes para chuparse los dedos.
Gerardo, excelente actor.
Y además de eso... parece gracioso la conferencia de prensa, la gente se rió muchísimo y él también, pero esto es muy serio. Ver a Gerardo Ortiz con la calidad de actor que es, interpretando un personaje que defiende precisamente las posturas que Gerardo...
Critica en las redes sociales.
O en las que Gerardo no cree.
En las que no cree.
Verlo con esa calidad actoral.
Él es bien
que
activo,
sí,
¿no?
Sí, 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 muy activo. Verlo con esa calidad de, metido en la piel de un personaje que defiende los postulados de la iglesia, uh-huh, es maravilloso. Y tenemos unas escenas juntos así de cerca. Y yo me siento súper bendecido con eso.
Qué maravilla.
Llega Padre Luis con otras ideas. Un sacerdote que no es homosexual. El único homosexual en la historia es el Padre Eduardo, que es el que yo interpreto. Pero Padre Luis y Padre Eduardo empiezan a chocar con sus visiones y la visión del Cardenal Montes con respecto a esto, porque okay, este sacerdote nuevo, que no es homosexual, tiene una visión más inclusiva. No tiene esos monstruos medievales de la iglesia. Es otra
genial
cosa.
Oye, pero qué profundidad también la
fuerte
temática,
claro,
de la pieza.
Recuerda que Papa Francisco Bergoglio, aunque si bien es cierto que no estaba cambiando ni los dogmas de la iglesia ni la estructura de la iglesia, sí comenzó, digamos, un discurso más inclusivo.
Sí.
Es decir, si una...
De lo que no se hablaba, él habló.
Él habló. Y de hecho, hay en la obra se cita, si una persona es gay y está dispuesta a entregar su alma a la iglesia, ¿quién soy yo para juzgarlo?
Uh-huh.
Yo tengo mis issues con la iglesia también. Pero la pregunta es, no necesariamente es lo que yo pienso, lo que voy a decir ahora, pero esto es así. Si la gente, si los cristianos, si la iglesia habla de amor, si la iglesia dice que todos somos hijos de Dios y esa es la casa de Dios, porque yo no voy a poder entrar a la casa de mi papá. ¿Quién eres tú como cristiano
para cerrarme
las
puertas,
decirme que yo no puedo entrar a la casa de Dios, que se supone que es la casa del Padre y somos todos sus hijos? Pues eso es un antidiscurso. Eso es un antidiscurso.
Y eso también está implícito en la pieza.
Sí, es uno de los puntos medulares de la pieza.
Yeah.
Y también habla en temas más triviales, pero bien serio. Nosotros establecemos acuérdate que yo me crié en un colegio de monjas.
Ay, yo no, ¿verdad?
Yo estudié en el colegio Lourdes de la calle Mayagüez y tengo mis orígenes.
O sea, que todo eso está ahí de alguna manera en la pieza, en la obra.
Y entonces pues también habla del cónclave. ¿Qué es el cónclave, llama? Uh-huh. Es la selección del Papa. ¿Es un acto de fe? No me tienes que contestar. Uh-huh. ¿Es un acto de fe o es un acto político? Cuando cierra la puerta, la paloma blanca de la paz viene y se posa encima de alguien y dice, tú eres el Papa. No, ¿verdad que no? Ellos están allí negociando acuerdos.
Uh-huh.
Si yo voto por ti, ¿qué cosas tú puedes hacer para mi orden en mi país?
Sí.
Y se hacen acuerdos a cambio de favores políticos y votos.
Estamos claros.
Dejen de romantizar el cónclave.
Uh-huh.
Esto no tiene que ver con la fe, gente.
No.
Esto tiene que ver con un proceso.
Estás hablando de los procesos. Oye, que son seres humanos porque es que...
Gracias. O sea, de verdad, la paloma de la paz entra.
La vena humana está en todo.
Claro. Y se me río porque el Papa, porque el cónclave y yo nos sentamos a orar. Nos sentamos a orar o nos sentamos a negociar.
Uh-huh.
Pues también hay que ser honesto. Yo siempre digo que la gente me ama y me odia por lo mismo. Yo soy directo, llama. Yo digo lo que pienso.
Y siempre, exacto, eso es lo que te iba a decir. Siempre eres bien claro en tus convicciones y en defenderlas.
Sí, puedo estar aquí. Y fíjate, cuando estoy equivocado y tú me lo demuestras, te digo, sí, no lo había visto desde ese punto, pero tienes que meterle.
Tienes que darle. Ah, fíjate, no lo había visto desde ese punto.
Porque como dice padre Eduardo, le dice a la hermana Luna en la obra, que lo hace ahí de Encarnación, o talse también.
Y son cuatro.
Son cuatro, sí.
Ahí están.
Él le dice a hermana Luna en un momento, bueno, lo que pasa es que eso es una labor loable. Lo importante de diferir es hacerlo con respeto, bueno, y claro, con criterio. Pues si tú vas a diferir de mí en algo en lo que yo creo... Tú puedes diferir porque yo no necesariamente tengo la razón.
O sea, es seguro.
Pero para discutir conmigo, y no es que yo me crea tampoco, gente, no es eso. Todos tenemos nuestras convicciones, todos. Si tú quieres hacerme cambiar de postura, tienes que traer el criterio a la mesa.
Seguro, seguro.
Pues si no, es una... Mejor invítame a...
Mira, pero tú sabes que eso que estás hablando de la pieza y de ese personaje de... Un poco es lo que... Porque quiero que hablemos de Estados Unidos, pero es que esto me lleva a esto. Sí, esta conversación, esta forma en que se está comunicando Edwin, sus convicciones, más allá de la obra de teatro que vamos a ir a ver, que me encanta el tema.
Gracias.
la justicia, ¿verdad? La ética. Todos estos temas que hemos estado hablando durante este podcast, que son detalles que te definen de alguna manera y que están implícitos aquí en el contenido de este libro.
Sí.
Hay hasta cierta ironía, hasta cierto, hay un empujón a la reflexión,
sí.
¿Verdad? Para que vayamos todos a una esquina a decir, y pensar desde otro, sí. Y hagamos lo que tú me acabas de decir, fíjate, no lo había pensado desde ese punto de vista. Háblame un poquito del libro.
El libro recoge las columnas que yo estuve en Estados Unidos viviendo 10 años. Y es bien interesante ese cuento. La dueña del periódico La Prensa de Orlando, Maritza Beltrán Graña, cubana, maravillosa mujer. En un momento muy difícil, ella yo escribía en mis redes sociales, por eso se llama De mis redes antisociales.
Ajá.
Mucho de lo que está ahí, no todo, pero mucho de lo que está ahí son cosas que yo escribía en mi Facebook o en mi Instagram.
Que yo las he leído siempre, mucha reflexión, mucho pensamiento reflexivo.
Porque necesitaba exorcizar algunas cosas y yo necesito a veces soltarlo.
Mucha filosofía, porque rayas en lo filósofo, en lo filosófico en términos de despertar a la pregunta. O sea, la pregunta, hemos subestimado mucho la pregunta. La pregunta, ¿verdad? Es vital, aunque no sepas una respuesta, es importante hacerla.
Totalmente de acuerdo contigo.
Cuestionarse todo en la vida, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y eso está, tú siempre has traído eso y en tus redes sociales está y está en el libro.
Y basado en eso, Maritza Beltrán me llama un día, ya yo la conocía de hola, ¿cómo estás? Porque ya estábamos haciendo teatro en Estados Unidos, etcétera. Y ya nos conocía del mundo de que Contraparte había llegado a la Florida Central. Y un día me llama y me dice, Oka, quiero que sepas que en momentos muy difíciles de mi vida, leerte me ha salvado la vida. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, lo que escribes en ocasiones ha salvado mi vida. Y wow. Y me dijo, quiero reunirme contigo. Y yo le dije, cuando tú quieras. Yo que pensé que era para una conversación amena, un café y hablar. Porque era una persona con la que teníamos una linda relación. Cuando voy a su oficina, me dice, hablamos un poquito. Y me dice, el periódico quiere invitarte a escribir una columna semanal en el periódico. Y yo dice, ups. Y yo empiezo a escribir una columna semanal en el periódico La Prensa de Orlando, todos los jueves. Y fue bien controversial. Bueno, de hecho, una vez yo le dije, Maritza, estoy enviando esta columna, quiero que la revises para que la autorices y la censures, porque era muy fuerte, era una columna bien política. Y me dijo, yo no voy a censurar nada. Usted mande la columna, yo no voy ni a leerla. Usted mande su columna, como de costumbre, a la editora, que yo le voy a dar una llamadita. Y la columna está publicada, íntegra. Y entonces, yo llego a Puerto Rico, Y empezamos, sigo escribiendo como una válvula de escape. Y surge la posibilidad de escribir el libro y yo hago una recopilación de las mejores columnas del periódico La Prensa y en adición unas inéditas que yo había escrito en otros momentos en mis redes sociales y otras que había escrito que estaban guardadas allí para mí. Y eso es lo que es desde mis redes antisociales.
Y ahí la Unity tiene una parte como para motivar a la escritura también.
Sí, para que escribas lo que piensas.
Exactamente.
Porque la divergencia...
Yo no he escrito, pero no, ¿sí?, quiere decir que no me hayas motivado a la reflexión.
Como yo digo al final, esas páginas en blanco están puestas para que tú escribas lo que piensas, estés de acuerdo o no, porque la divergencia también es parte de la receta.
Exactamente.
Yo no tengo la verdad absoluta.
Exactamente. Y eso es lo que, eso me encanta de ti, ¿verdad? Tú despiertas despiertas ese cuestionamiento, esa reflexión.
Y después salgo huyendo.
Y sales y ahí te lo dejo.
Ahí te lo dejo.
Mira, pero lo chévere de esto, que es lo que yo estoy haciendo, es que tú lo puedes tener en tu mesa de noche y te lees una columna hoy, una columna mañana.
Sí,
puedes
El libro no está hecho para que lo leas de una sentada. El libro está hecho, es un table book.
Exactamente.
Que tú lo pongas una noche, sí. Yo lo leo una columna, dos, suéltalo. De hecho, yo prefiero que lo leas así y no lo consumas del todo, porque si no, no vas a poder digerir algunas cosas.
No, sí.
Lees, sí. Deja, guarda, para que esas ideas vayan también tomando fuerza en tu mente.
Y así lo he hecho, tú me lo comentaste y esa es la fórmula y me encanta.
Pero ahí es bien incisivo el libro. El 15% incisivo. Del libro también es cómico porque cuento cosas. Todo el libro está escrito en primera persona, pero cuento cosas más graciosas también.
Y que porque también tú tienes un sentido del humor, lo que hablamos al principio, teatrero al fin. Hablaste de la Florida, escribiste este libro en la Florida, has tenido... Tuviste una experiencia en Estados Unidos, allí en Orlando específicamente, ¿de cuántos años?
10 años
allí, donde fuiste muy reconocido. De hecho, me gustaría que me hablaras de esos reconocimientos que, ¿verdad? Yo sé que uno, este es el momento para hablar de uno, este es el momento para hablar de eso también. Dale. Porque hay que hablarlo, y este es el espacio, los reconocimientos que recibiste allá en Orlando.
Nosotros comenzamos allá, yo me fui de Puerto Rico como una gran decepción. Yo no me fui de Puerto Rico, yo no quise regresar. Son dos conceptos distintos.
Espérate, déjame ver, ves que hay que pensarlo. Tú no te fuiste de Puerto Rico, tú no quisiste regresar, porque tú te habías ido, tú viajabas a tu casa de veraneo allá, ¿verdad? Y fue que no regresaste.
Exactamente. Okay. Batista compra la casa y íbamos y veníamos.
Me costó, pero llegué, ¿viste?
Y entonces, en el 2014, yo tengo un momento muy difícil acá en Puerto Rico a nivel profesional y familiar. Y en marzo, yo estoy acá desde enero, y mi último proyecto corría hasta mayo. Yo volaba a Orlando en mayo. Y entonces, en marzo, la cosa se pone bien difícil y hablo con Batista. Y le cuento, y me dice, es que él tiene mucho compromiso. Llama. Eso me toca. Ese día, estábamos hablando por la mañana, y me dijo, yo voy para allá. Y no, tranquilo, yo voy para allá. Él llegó por la noche. Él cerró la casa, se montó un avión y vino a casa. Tuvo 2 semanas en Puerto Rico tratando de estabilizarme. Yo me estabilicé, se fue. En mayo, cuando yo regreso allá, yo le dije a él, yo no quiero calendarizar nada en Puerto Rico para el 2015. Me dijo, tú tienes una casa acá, tú no tienes que calendarizar nada. Cuesta estos 6 meses, respira, vente. Él, que es un atrevido, cogió los papeles de contraparte sin mi permiso y se metió al Departamento de Estado de la Florida Central e incorporó o registró la compañía. Así que cuando yo llego en mayo a Estados Unidos del 2014, contraparte ya no era una compañía meramente puertorriqueña, era una corporación sin fines de lucro con permiso para trabajar en la Florida. Y trabajó el 501c3, que es la exención contributiva federal. Si cuando yo llego, yo miro todo eso y le digo, yo te dije.
Que eso es un tostón.
Es un tostón.
Nene,
es un tostón. Pero no me preguntes cómo, pero lo hice. Se reunió con un abogado allá y lo resolvió.
Ay, eso es un tostón de papeleo.
Es un terrible. Pues entonces, cuando yo le dije a él, bien cool, le dije, yo te dije a ti que yo no quería venir a la Florida a trabajar. Y me dijo, yo no te estoy diciendo que trabajes. Ahí tienes la compañía, está incorporada en Estados Unidos. ¿Tú la usas o no la usas? No te estoy diciendo que trabajes. Pero sucedieron unas cosas, hubo un reto y lo hicimos Kissimmee Puerto Rico, del mismo chango, las dos salas. Un show de stand-up comedy sobre la diáspora. Ahí estuvo Wandita Saiz, Noelia Crespo, Marian Pavón y Lili García y Carlos Merced.
Carlos.
Que yo le dije, Carlos, voy a hacer esto.
Y, que ya estaba residiendo allá,
claro, hacía muchos Merced. Años. Y ahí empezó la cosa y no nos detuvimos. Y después de eso empezaron a suceder cosas. Hicimos eso, lo que ellos le llaman el Tupperware, que es el Osceola Performing Arts Center. Es un venue de 2,000 butacas. Decían, mucha gente nos confesaron después que fueron a ver si nosotros éramos unos pretenciosos y llenábamos eso. Porque el teatro hispano no se estilaba eso en Estados Unidos. Eran venues de 150, 200 butacas, no más de eso.
¿Y tuvieron la acogida?
Claro, nosotros llenamos eso 2 veces. Y la gente hizo. Entonces, de momento nos convertimos en los Edwin, los especiales, gente bien importante. Nosotros le decíamos, gente, gracias por la deferencia, pero de Puerto Rico, de donde nosotros venimos, habemos 1,000 como nosotros. Nosotros no somos especiales. Quizás somos especiales ante tus ojos, porque aquí todo se hace a nivel hispano, en chiquito. En mi casa, todos nosotros somos unos duros.
Sí.
Y yo no soy especial.
Vamos a meterle.
Yo produzco en Bellas Artes de Cagua.
Sí, exacto.
Que tiene 2,000 butacas.
2,000 butacas.
Y hemos hecho un fin de semana completo. Y ellos estado. Puerto Rico estuvo 3 fines de semana en el Tapia.
Claro.
Y después 2 fines de semana en Bellas Artes de Santurce.
Sí.
Nosotros venimos de esa casa. Pero para ellos era búho. Y se formó un boom bien grande. Y el tiempo fue pasando, siguieron llegando oportunidades. Contraparte se convierte entonces en la primera compañía de teatro hispano en penetrar en el Dr. Phillips Center, que era un teatro de primera generación que acababan de construir.
Nuevecito
de paquete. Estamos hablando de 2015.
Ok, antes de María.
15, sí, muy sí, bien. 15. Y entonces es una historia larga, bien graciosa. Quizás en otro momento te la cuento porque tuvimos una conversación con la gente del Outreach Director de allí, que se llama Lavon Bracey, una diva maravillosa, que nos abrió la puerta, pero fue bien difícil. Bueno, anyway, y empezamos a trabajar allá. Y de repente un boom. Entonces, en esa primera oportunidad en el Dr. Phillips Center, el congresista por la Florida, Alan Grayson, nos entrega. Yo no lo sabía. Batista lo sabía. Se comunican con Batista y en el escenario, en la noche de estreno, llega un montón de gente y le dan a contraparte un reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos como la primera compañía hispana de lengua española en penetrar y en abrir la puerta para el teatro hispano. Y fue como que,
eso es un logro bien grande.
Y lo fue.
Contraparte y lo agradecimos. Eso con ustedes, obviamente.
Y esa misma noche también está el representante del alcalde Buddy Dyer de la ciudad de Orlando con una proclama proclamando el día 19 de noviembre el día oficial de producciones contrapartes en Orlando, en la ciudad de Orlando.
Y eso ya es, o sea, este próximo 19 de noviembre está...
eso está allí, sí.
Entonces, ese es tu día.
No se celebra, pero está establecido en la ciudad. Yo tengo...
Que no se celebra, que vamos a ir para allá.
¿Qué, claro? Yo te voy a enviar ahorita por correo electrónico. Para que los puedas, para que pintes la entrevista si quieres, te los voy a enviar para que los tengas y los pongas.
Que te inventes algo, que nos vamos el 19.
Que nos vamos al 18.
Nos vamos el 18 para celebrar el 19.
Y entonces todo fue bien lindo. Y en un momento empezaron a abrirse puertas, pero no se traducía, llama, en una constancia y en una oportunidad real para la industria hispana. Eran siempre nuevos intentos. Y ahí comenzó la lucha.
Ahí hay una cuestión política, sí, ahí estás tocando
irracial,
un tema bien, bien...
Irracial.
O sea, si hay unos reconocimientos de la grandeza de talento, de compromiso artístico de los puertorriqueños, de los hispanos, en este caso de ustedes allá, mira ambos reconocimientos, qué importantes, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la ciudad les reconoce eso. Sin embargo, eso se queda ahí.
Se queda ahí.
O sea, para efectos de ayudas, para efectos de permanencia de ustedes, de hacer que ustedes
totalmente
puedan continuar realizando proyectos.
Y yo recuerdo
allí
que cuando nosotros fuimos al Dr. Phillips Center, que estaban en construcción, no, era el cascarón, estaba ya terminado, pero no tenían ni butacas ni nada, nos dieron un tour. Y nosotros llegamos al tour porque el Multicultural Affairs Director de la ciudad de Orlando lo habíamos conocido en Tertulia Cuatro Gatos, que era una tertulia literaria a la que pertenecíamos, porque como yo escribo, pues yo tuve acceso a ellos y por ahí empezó todo. Lo conocemos allí y él nos invita, nos dice, van a hacer un tour en el Dr. Phillips Center para gente hispana del mundo de las artes. Y fuimos. Y la Outreach Director, se llama Levon Bracey, nos dio un tour maravilloso, nos ofrece la apertura de su oficina para conseguir fecha. Tú me conoces. Yo quiero fechas hoy.
Pues claro.
Solicité, no pasaba. Y como al mes, una reunión que tuvimos con todos los hispanos nuevamente para ver la otra sala más grande, yo allí le pregunté delante de la junta. Conocimos la junta. Yo le dije, en mi inglés matado, le dije, I'm worried because of this. I made an application for dates in Alexis Jim and Puke, and we don't receive an answer yet.
Mm-hmm.
It's because we are a Hispanic theater company. That's a problem, or it's what's going on.
Mm-hmm.
It's because we are Hispanic people.
Mm-hmm.
Y yo como que a las dos semanas tenemos fecha. Así fue.
Wow.
Así fue. Entonces tú dices, hay racismo.
Claro.
Hay, claro.
Sistemático, eso sí, está ahí,
totalmente.
Implícito.
Pero entonces hacemos la primera producción y todo sea divino, llenamos la sala, el público se desbordó y nos dicen, cuando fuimos el miércoles a cuadrar y no sé qué, me dice ella en inglés, Alvin Bracey, me dice en inglés, la presidenta del Dr. Philip, como decir Jet Pep en Bellas Artes.
Ajá.
El jefe. La presidenta está bien contenta. Estuvo en el catwalk mirando el montaje de ustedes y está impresionada. Le dije, ella estaba espiándonos. Y ella se quedó, no. La presidenta estaba espiándonos.
No
desde
bajó,
el catwalk.
No compartió.
Exacto, porque no entiendes. Y así, eso pasó, llama. Nos estaban estudiando. Y es agridulce. Porque entonces, después de eso, ella, la directora, le dio instrucciones a LeBron Bracey de que nos diera las fechas que quisiéramos.
Wow.
Y seguimos haciendo muchas cosas. Y está bien. Y lo agradezco.
Pero bien cuesta arriba.
Pero eso no invalida que estabas espiándome a ver cómo yo funciono. Si yo te estoy diciendo que contraparte tiene 30 años de existencia, ahora tiene 35, en aquel momento tendría que ser 28, whatever. Te lo estoy diciendo, tienes el resumen de la compañía, te lo envié y todas las muestras de trabajo. Venimos de Puerto Rico.
Y eso ustedes con esa experiencia. La pregunta es, ¿hay posibilidades de que sigan creciendo compañías hispanas a continuar ese legado que ustedes dejaron allí? ¿O ustedes regresar a continuarlo o está difícil la cosa?
Yo no voy a regresar allá a hacer nada. Y en este momento histórico, con la política republicana en los Estados Unidos...
Que de hecho han cortado fondos para las artes.
Y no es miedo, es que yo voy a escoger mi batalla. Y yo no soy el salvador del mundo tampoco, ya más. Yo eso también lo aprendí con el tiempo. Yo tengo mucha empatía, yo tengo mucha ética. Si tú me necesitas, yo voy a estar. pero ya no estoy como estaba antes. Uh-huh. ¿Entiendes? El otro día puse en mi Facebook algo bien gracioso. No voy a decir por qué lo puse, porque puede ser muy neurálgico en este momento. Estamos librando una batalla difícil con un proceso. Pero puse el otro día, fui a Costco a comprar un paquete de favores. Porque como he dado tantos, pues se me acabaron. Se me han acabado los favores, se me han acabado. Y fui a Costco a comprar un paquete de esas que ellos venden por volumen.
Favores.
Y la muchacha, bien, la empleada me dijo, mira, no tenemos favores, no nos han llegado. Y yo dije, pero mira, aquí no tengo favores. No nos han llegado, pues tranquila, yo vengo después. Por lo tanto, como puse en mi Facebook el otro día, de aquí en adelante, si tú lo que necesitas son favores, Bati y yo no vamos a poder ayudarte. Porque no... Los favores se acabaron.
Se acabaron.
O sea, pues no yo, y yo traté de comprarlos, pero no hay.
No hay, no hay. Entonces, están a la venta.
No, ya no, pues ya no, porque no hay. Yo quisiera, pero no te puedo seguir haciendo favores. Uh-huh. Mami, ¿entiendes? No me llames para favores. Y a eso voy. Ya yo sigo estando, pero de aquí en adelante yo estoy si tú estás para mí. Uh-huh. Tiene que haber una reciprocidad. El asunto... unilateral ya no puede ser.
Y sentiste que allá dejaste un legado, ustedes se fajaron y no existía esa reciprocidad. Y aquí estás evaluando también.
Sí, pero aquí es mi casa. Ajá. Y también descubrimos para nuestra satisfacción, nuestra alma, que los lazos que se crearon en Puerto Rico cuando aterrizamos en San Juan, esas puertas no se abrieron nuevamente, no se habían cerrado. Y eso me llenó de mucha satisfacción. Las puertas que no hemos podido penetrar ahora mismo es por otras cosas. Es un asunto de, uh-huh, de calidad humana, quizás, de otra, uh-huh, gente que de repente tú los llamas y no te contestan, uh-huh, porque están en otro nivel. Y quizás me perdí. En 10 años quizás tú estás a un nivel que no puedes recibir una llamada. Uh-huh. No lo sé y no lo tengo que indagar. Uh-huh. Pero deep down... las puertas nunca se cerraron, ni las de Bellas Artes, JetBet maravilloso, como siempre, con una apertura, muchos de ustedes.
Hay algunos que sencillamente estábamos, Dios mío, se van a seguir tardando allá. Dios mío, pero yo, ay, Dios mío, ¿cuándo regresan?
Me recuerdo una conversación bien linda que tuve contigo sobre eso, nos encontramos en no sé si fue en Bellas Artes o dónde, yo creo que sí fue en Bellas Artes, que hablamos mucho sobre eso, de que estabas bien contenta que hubiésemos regresado.
Feliz.
Y yo lo agradezco, sí, mucho. Estamos contentos.
Y es genuino. No quiero que nos vayamos sin varias cositas rapidito, porque aquí nos hemos puesto, pero tú también eres diseñador. Ya hablamos, ¿verdad?, de ti como escritor. Ya tienes otro libro también que es de poesía, el anterior.
Sí. Y el segundo libro de columna ya está listo.
¿Ya está listo? ¿Cómo se llama? Ah, no puedo. Ah, no se puede. Para que me zumbas el chisme, mijo. Pero viene pronto.
Yo insisto, y ahí estamos bregando con él.
Muy bien. Pues me avisa porque.
Tiene que ver con el nombre del libro tiene que ver con mi personalidad.
Ok.
No digas nada. Porque de repente dices una palabra que. Yo digo de verdad. No, tú dices la palabra. Yo, fíjate, Yamari. El próximo libro, el título tiene que ver con mi personalidad. Tú dices algo y te digo. ¿De verdad tú piensas eso de mí?
Eso es parte de mi personalidad.
Eso es lo que tú piensas de
sí,
mí.
Sí, no lo voy a decir. No voy a decir palabra alguna. Mejor me quedo calladita, me veo más bonita.
Ahorita te enseño el arte.
Pero sí, feliz. Tú sabes que aquí esta es tu casa para que lo anunciemos y todo.
Claro.
Pero también, Francisco, mira, como hoy estamos bien informales, acércame ese carterón que está ahí. Mira, este hombre hace unas bellezas.
Mira, Bianca, para cerrar.
Unas bellezas. No sé, con unos cierres y unas cosas y unas, pero es unas bellezas. Y yo lo conozco de bien atrás cuando.
¿Cuán atrás?
Bastante atrás. cuando tenías tu negocio, que era una boutique.
Subiset.
Subiset, que me vestía.
En San Patricio.
En San Patricio. Y ahí tenías, ahí tú comenzaste tus trabajos de joyería, más, uh-huh, bien, ¿verdad?
Sí.
Y ya eventualmente seguiste evolucionando. Sí. Habla un poquito de esa parte. ¿O CAS se sigue llamando?
No, se llama IO.
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 Ok.
OCAS, no tuve que. Yo recibí un cese y desista, porque por ignorancia recibí un cese y desista una vez, porque se llamaba OCAS, de un muchacho que hacía mahones.
Ah, y tenían el mismo nombre.
Y sí, y yo le escribí, le dije, disculpa, Sí, fue, no, tranquilo. No, y le quité el Ocasio y se puse y Edwin Ocasio simplemente.
Okay,
ya.
Okay.
Pues eso me llena. Yo sigo haciendo cosas. Lo que pasa es que el tiempo, ahora tengo menos tiempo. Entonces ya no puedo. Yo tengo mi taller en casa, tengo mis herramientas y tengo cosas, pero ya no me dedico del todo. Ahora hago cosas para mí, pero
y es por
me
placer.
Dice este collar. Por
sí, un colladito.
Sí, me hice tu light, estas pulseritas.
Y es por puro placer.
Sí, ya no me dedico profesionalmente a eso, a menos que un pana. Tengo clientes.
A menos que una amiga te pida una cartera como réplica de esta.
Por ejemplo, sí. No, esa misma no la voy a hacer. Te hago algo parecido. Porque sé que las piezas son todas exclusivas.
Todas son únicas y exclusivas. Sí,
te hago algo
increíble.
Parecido.
Ay, yo no me atrevo a ponerlo en el piso, espérate, sí, perdóname. Ajá.
La vida, escucha, la vida no puede ser tan frágil como para creer que por poner una cartera en el piso la economía se va a colapsar.
Qué bueno que tú lo digas, porque yo pongo mi cartera siempre en el piso. Ponla en el piso. La puedo poner, gracias.
Sí, ponla en el piso.
A ver, está bien, yo respetando la.
Pero mira eso, de verdad, tú piensas, o sea, no puede ser, no podemos pensar que la vida es tan frágil como eso.
¿Verdad? Yo la pongo en el piso y la gente me dice, yo shh, ni lo digas, cancelado.
Deja eso.
Mira, ante tanta cosa que tú haces tan maravillosa, que yo te admiro tanto porque eres un creativo, punto. Siempre me he preguntado, Dios mío, ¿cómo le da tiempo? ¿Qué le llenará más? Pero basado en esta pregunta, hay alguien que te quiere hablar, que es este señorito que está aquí, que yo creo que tú lo conoces, lo mencionaste ahorita, que te está dirigiendo en esta ópera de teatro y va a hacer la pregunta. Mira la pregunta.
Hola, Ocasio.
Ahí está.
Hola, Bando.
Te pregunto, dentro de todas las facetas que tú has ocupado dentro de la industria teatral,
ahí está,
en Puerto Rico y el tiempo que estuviste fuera, ¿cuál tú entiendes que es la más retante? ¿Cuál te ha costado más esfuerzo? ¿Y por qué?
Está dormido, te está claro, ¿verdad?
Hablamos esta noche, Bando, en el ensayo.
Gran Miguel Bando, que está dirigiendo la obra Dualidad y Castigo. Me da con cambiarle el nombre.
Mi hermano.
Dualidad y Castigo.
Son muchas vivencias. Miguel y yo somos. Es mi hermano de toda la vida. Quizás el actor en mí. El actor en mí, porque es el génesis y fue a quien relegué. De alguna manera.
Es que hemos hablado de esto.
Sí, quizás el actor en mí es lo más complicado en este momento, porque estoy tratando no de hacer las paces con él. Estoy tratando de retomar. Te voy a decir algo bien loco.
De darle espacio, sí, de darle permiso.
Y lo he meditado en casa solo. A veces pienso que si la vida me hubiese dado la madurez antes, como te dije ahorita, quizás no hubiese privilegiado al productor, sí, pero no hubiese anulado al actor en mí. Y esa parte, pues estoy en un negocio de retarme a hacerlo, no pedirme perdón, porque no se trata, no es tan profundo como eso, pero es el génesis y lo bompié de alguna manera. Uh-huh. Y me ha hecho, bien loco, crear en mí, te lo voy a decir con honestidad, como hablamos siempre, me ha creado de alguna manera cierta inseguridad.
Uh-huh. Miedos, sí. Escénico inclusive.
Sí, 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 sí. Porque yo agarré al productor y el actor siempre estuvo ahí, pero...
Te dio seguridad la producción de alguna manera.
Y me dio, no vigencia, me dio constancia, llama. Yo siempre supe que para en nuestra industria, para poder no prevalecer, no es la palabra, para poder continuar, yo tenía que ser el dueño de mi tiempo y de mis procesos. Mi mamá siempre me decía, en otra onda, después yo entendí por qué, me decía, tú sabes que tú vas a tener que ser tu propio jefe en la vida, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué? Porque eres insoportable. Yo decía, perdón. Eres insoportable.
¿Tu mamá?
Mi mamá. Luego entendí. Ay, a qué ella se refiere. Yo soy insoportable, llama, porque yo no negocio. Uh-huh. Tengo que flexibilizar, uh-huh, ¿cierto? Pero la esencia de su comentario es mi mamá.
Te conoce.
Ella sabe.
Hay
que
sabiduría.
Yo, claro, ella no es que yo era insoportable, yo soy insoportable porque yo no negocio. Y yo sé que es algo que tengo que flexibilizar. Pero fuera de lo personal, yo sé que para yo poder continuar, tenía que ser mi propio jefe. Ella lo vio y me lo dijo, porque yo no voy a negociar cosas donde la ética... Y mira que peleo con Batista. Yo le digo, no va, eso no va. No, porque no va. Así que el productor en mí me dio esa seguridad de que íbamos a seguir para adelante.
O sea que a modo de conclusión podemos decir, primero que, ¿verdad?, el artista no debe relegar, no sé si debería o no debería es la palabra correcta, ¿verdad?, pero debe evaluar esas partes de nosotros que un poco no le damos espacio para que se expresen, porque parte de lo que somos como artistas es precisamente expresar la totalidad de lo que deseamos comunicar a través de nuestros talentos y dones. Así que supongo que a futuro tendremos a Edwin el actor para rato, con todo y miedo.
Con todo y miedo.
Con todo y miedo. Tendremos el artesano que me va a hacer la cartera que me prometió.
Sí, pero para eso tú necesitas al amigo, no al artesano. Yo te lo voy a hacer. Tú me después me dices y yo te hago algo.
A futuro, estoy hablando a futuro. A futuro tenemos la segunda parte. Si vuelvo la carterita, que no se olvide. La segunda parte del libro.
Claro, eso viene pronto.
Y por supuesto, lo que está pasando en estos momentos, que tenemos Dualidad y Castigo en el Centro de Bellas Artes el
17 al 20 de julio.
20 de julio. Y Flor de Presidio ya como productor.
En agosto, la segunda semana de agosto, en el Yagüez de Mayagüez.
En el Yagüez de Mayagüez.
Una última nota que te quiero dejar. ¿Tú sabes por qué pienso que el productor estuvo más presente o lo privilegié el productor por encima de lo otro? Porque el productor es menos vulnerable. El productor siempre fue menos vulnerable que el actor.
Has dicho algo tan importante, Edwin. Y lo he hablado aquí con otros compañeros desde otras perspectivas. No nos damos espacio a ser vulnerables, y eso es lo hermoso de ser actor.
Yo me sentía más vulnerable como actor que como productor, y me sentía protegido con el productor en mí. Y el actor siempre me dolía más. Y hay algo de privilegiar al productor por lo que ya hemos hablado, pero siendo honesto, también hay mucho de cómo te puede doler o cómo te puede exponer en la actuación, esa desnudez.
Mucho.
Claro. Porque tú estás en un proceso creativo, desnudo, totalmente desnudo, frente a una persona que te está diciendo sí o no, esto es lo que quiero, esto no. Y tú tienes que tener una madurez y una inteligencia emocional bien dura para entender lo que es una dirección y diferenciarlo de un ataque a tus herramientas.
Es así.
Y entonces hay que tener cuero duro.
Yo creo que ahora, con la experiencia que tú has adquirido, Edwin, de tantos años en tu vida personal y en tu vida profesional, tal vez te encuentres más preparado para enfrentar
esa vulnerabilidad
y expresarla. Y esas timideces, porque curiosamente, una persona tan expresiva, tan comunicativo, tan extraordinario como tú, en términos de cómo se maneja públicamente con la gente, fíjate cómo las relaciones públicas desde que te lo vio Ferrari, pero hay una parte de ti bien protegida,
sí,
que yo sé reconocerla porque a mí me pasa también, ¿verdad?, con mi vida personal. Pero a mí me gusta canalizarlo a través de los personajes. De repente,
sí,
de repente es tu oportunidad de empezar a canalizarlo a través de los personajes.
Y también, obviamente, para el público, llama si sabe de lo que habla, porque sin entrar en detalles, porque no son necesarios, por supuesto. Pero sí, llama ha tenido acceso a momentos de vulnerabilidad personal, donde esta mujer maravillosa que bromeamos con que si yo soy el esposo, y que yo hablamos con Francisco con todo el respeto de que él sabe que yo soy el esposo de Yamari, porque yo he sabido en algún momento, nuestra relación es tan hermosa y tan profunda, que yo he estado en momentos difíciles de mi vida personal y he levantado el teléfono a la 1 de la mañana y llamar y decirme, cuelga y ven, estoy en casa. Y yo llegar allí, tú sabes. Entonces, tú eres de las pocas personas con las que yo me tú eres de las pocas personas que conoce esa parte vulnerable de mí. Fíjate que está diciendo, hay una parte muy pequeña que yo reconozco. Claro, lo reconoces porque has estado expuesta. Y yo, contigo y con otra, alguna otra muy poquita gente, son ese pequeño grupo con la que yo me he atrevido a desnudarme, uh-huh. a que me han visto sin disfraces. Uh-huh. Y por eso es que tú lo conoces.
Y yo sé que como actor, accediendo a todas esas maravillas que hay dentro de ti, esas sensibilidades, esas perspectivas tuyas, ese don de análisis y demás, yo creo que es mucho lo que puedes aportar para personajes y para contar historias, que es a lo que nos dedicamos. Es lo que,
exacto.
Así que, ¿cuándo nos toca? Búscate la obra, te lo dije hace un mes.
Sí, me lo dijiste. Dale.
Mira, te amo mucho.
Te adoro con la vida, con esta vida y la próxima.
¿Sabes qué es el primer cafecito, en mi caso té, ¿verdad? Que me tomo aquí con alguien en Por Amor al Arte. No, te estrenaste. Siempre ha sido agua.
Es que yo, como te digo, o sea, yo estoy acostumbrado a ser el primero en tu vida.
Así es, así es. Tienes toda la razón.
El primer jevo de tu vida soy yo, el primer café, te lo das conmigo. Ah, pues eso por default.
Te quiero, te quiero mucho, lo sabes. Gracias. Y pues nada, te deseo lo mejor y que haya mucho Edwin Pajato.
Pajato, Pajato.
Flexible, sí. Expresivo, vulnerable y todo lo demás.
Todo te lo compro, te lo acepto. La flexibilidad
ahí
a
bregando.
Los 59 años y las rodillas, pues ya no es la misma flexibilidad.
Bregamos, bregamos ahora, ahí.
Y después que te has sentado en la silla, estamos bien. La flexibilidad, pues.
Más o menos.
Bregamos
o menos.
Con ella.
Te amo, nene.
Te adoro.
Gracias por estar aquí en Por
gracias
Amor
por
a
esta
Arte.
Oportunidad invaluable.
Mira, y le doy las gracias a Prendela. Estas son las velitas aromáticas de Carlos Muñoz, que las hace extraordinarias,
sí,
de verdad.
Sí, claro.
Extraordinario. Síganlo en sus redes sociales, a Carlos Muñoz. Y además de preciosas, huelen, pero espectacular. Sí. Gracias a Abigail Vargas por mi ropa, que me dijo, te voy a poner ecléctica. Y yo, ¿cómo? Sí. Y entonces esto es ropa maravillosa de segunda mano en su
divina.
Negocio.
Divina. Yo he estado en su taller. Es maravilloso.
Y digo que yo me voy a combinar todas esas cosas, Abby. Yo no sé cómo ella lo hace. Que logra hacer unas maravillas. Y yo me pongo todo lo que ella me ponga. Así que muchísimas gracias y gracias a GW5, aquí mi casita. Un beso y hasta la próxima.